Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Todos tranquilos, que ya está Rafa Nadal en las semifinales del torneo de tenis de Madrid. Además, acaba de pasar por encima de Stan Wawrinka, de Stanislav Wawrinka, del jugador suizo, al que ha ganado en poquito más de una hora, y mañana se las verá en la segunda semifinal ante el griego Tsitsipas. Así que sigue mejorando Rafa Nadal en los torneos de tierra, y en esta ocasión ha demostrado que el paso adelante que ha dado ha sido importante. Enseguida vamos a estar en la caja mágica para recordar cómo ha sido el día y lo que nos viene para mañana con las dos semifinales masculinas y con la final femenina. Entre tanto, estamos dejando atrás ya una semana europea, una de las más espectaculares de los últimos tiempos, porque la memoria no nos da para recordar dos desenlaces tan brutales como hemos vivido esta semana en Anfield y en el Johan Cruyff Arena, en el Amsterdam Arena, donde el Ajax fue superado por el Tottenham. Las consecuencias, más allá de la final Liverpool-Tottenham, nos dejan al Barça inmerso en un mar de dudas, porque se pregunta sin respuesta qué hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Fútbol Club Barcelona? Y con buen criterio, la directiva ha decidido aplazar cualquier decisión para después de la final de la Copa del Rey. Y es que la decisión tiene mucho calado, porque hay que decidir entre mantener el actual proyecto o cambiarlo radicalmente. Dos ligas consecutivas no son suficientes para asegurar la continuidad de un entrenador, incluso añadiendo a esas dos ligas dos copas en caso de que el Barça gane al Valencia en la final del Estadio Benito Villamarín. Por cierto, mañana se juega la final de la Copa Femenina en Granada, entre la Real y el Atlético de Madrid. Es un paso más en el desarrollo del fútbol femenino. Final de la Copa del Rey, 8:30 de la tarde en el Estadio de los Cármenes de Granada. Y la situación del Barça reabre viejos debates, por llamarlos de alguna manera, ya que en las últimas horas el nombre de Antoine Griezmann vuelve a sobrevolar en la actualidad del FC Barcelona. El Barça necesita ahora mismo antídotos para la depresión y el francés puede ser uno de ellos, aunque en el Atlético de Madrid parece que lo tienen muy claro. Así se desprende al menos de las palabras del Cholo Simeone en Fox Sports de Argentina.
Es el capitán de nuestro equipo, es un hombre súper querido dentro del plantel. La verdad que no estoy preocupado. Para nada, sinceramente considero que en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Después no estoy en su cuerpo, tiene contrato por creo que 2 años más si no me equivoco, y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos. Entonces no lo pienso, sinceramente no lo pienso.
Así que es muy categórico el Cholo Simeone en cuanto a la continuidad de Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid, pero recuerden que 120 millones de euros pueden voltear radicalmente esta situación. Vamos a ver lo que pasa. Anoche, por cierto, casi a tiempo real, Oli nos contaba la cuenta atrás de la operación de Luis Suárez, que comenzó poco antes de la 1:00 a.m. Durante una hora fue operado de los problemas en su rodilla, lo que provoca que el uruguayo ya ha dicho adiós ya a esta temporada con el FC Barcelona y su objetivo se centre en estar en la Copa América que se va a disputar este verano en Brasil. Más consecuencias de la semana europea. Como saben, la final de la Europa League se juega en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, el próximo día 29. La disputan el Arsenal y el Chelsea. El estadio de Bakú, el estadio olímpico, tiene una capacidad de 69.870 localidades, es decir, 70.000 prácticamente localidades. Pues bien, la UEFA ha decidido repartir entradas a cada equipo, a cada uno de los equipos ingleses. Y de las 70.000 localidades que hay, a cada uno de los equipos le han correspondido 5.800 entradas.
¡Yolé!
5.800 entradas a cada uno. Es decir, la UEFA se queda con 58.000 entradas. ¿Cómo se puede entender que a los verdaderos protagonistas y a sus seguidores les den lo que supone el 15% de las entradas y la UEFA se quede con el resto? Ahora nos venderán la milonga aquella de que hay muchos patrocinadores con los que hay que cumplir porque ponen mucho dinero y tienen mucho peso. Y veremos como suele ser, por cierto, bastante habitual, desgraciadamente, una final con las gradas semivacías.
Sí, pero ese volumen yo solo puedo alcanzar a entender que lo que van a hacer es gestionar a través de la venta de página web con las propias aficiones o con las propias ciudades afectadas por la final, porque es que si no, no tiene ni pies ni cabeza. Eso
pues
no
dáselas a los clubes y que las vendan ellos. Sí, pero es mucho más fácil eso.
Bueno, no sé.
Además, ubicas a los seguidores de cada uno de los clubes en un sitio determinado del estadio y así no se juntan las aficiones.
Y bueno, tendrán que ser nominativas al final también, que a lo mejor quieren hacer el trámite online precisamente por eso. No sé, alguna explicación tienen que tener y la tienen que dar, porque si no van a aparecer unos trincones.
70.000 entradas y 5.800 a cada uno de los clubes. Y un apunte más de la Semana Europea. El tuit del presidente del Valencia, de Anil Murci. En los últimos tiempos hay un enfrentamiento entre un grupo de seguidores y la directiva, y en el partido de ayer, al parecer, parte de este grupo impidió que otros aficionados animaran al Valencia. Atención al tuit que ha publicado el presidente del Valencia. Como prometimos, punto. Estamos hasta los huevos, punto. Fútbol para todos. Ese es el mensaje que ha lanzado el presidente del Valencia. Como prometimos, estamos hasta los huevos, fútbol para todos. En Valencia se asegura que se va a investigar todo lo sucedido ayer y que se van a tomar medidas con respecto a esos seguidores que no dejaron animar al resto. Enseguida estamos en Valencia también. La jornada en primera se disputa toda ella el domingo a las 6:30 de la tarde, 10 partidos a la misma hora. Tebas terminará subido a una lámpara deseando que acabe cuanto antes, porque eso de gol aquí y gol allá le puede provocar como mínimo urticaria. Y nos va a servir para recordar cómo era el fútbol antaño y cómo se hacía radio en dos horas espectaculares que nos deben aclarar el panorama por el puesto que queda de la Champions, por los puestos de Europa League, por el séptimo puesto y por el puesto que queda también en descenso.
A ver si nos acordamos.
Sí, sí, porque va a ser, vamos, va a empezar el Morse a pitar el domingo con 10 partidos en juego y va a ser espectacular, va a ser muy bonito, seguro que sí. Recordamos cuáles son los partidos: Athletic-Celta, Atlético de Madrid-Sevilla, Barça-Getafe, Real Sociedad-Real Madrid, Girona-Levante, Leganés-Español, Rayo Valladolid, Betis-Huesca, Valencia-Alavés y Villarreal-Eibar. En Eibar, por cierto, Sergi Enrique, el delantero, ha ampliado su contrato hasta el año 2022. En segunda división se ha jugado el Granada 2-Tenerife 1. El Granada, que es segundo clasificado, abre ahora mismo una brecha de 6 puntos con respecto al tercero, que es el Albacete, que juega este fin de semana en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Y el Tenerife, cuidado, que está a solo 3 puntos por encima de la zona de descenso. El descenso a segunda división también tiene mucha tela porque hay muchos equipos implicados y el que se despiste se puede ver en segunda B la próxima temporada. En el Real Madrid, entre tanto, sigue la espera a la hora de decidir el nuevo proyecto y tal y como se plantean las cosas, parece que Marcelo va a ser uno de los fijos en el esquema de Zinedine Zidane la próxima temporada. El lateral, en declaraciones a Sporting Bet Televisión, ha dicho esto respecto a su actual entrenador.
Estoy feliz, sí, porque...
Estoy feliz, no solo por mí. Yo creo que en el Madrid todos adoramos a
Jesús.
Ya dije millones de veces que yo por él haría cualquier cosa. Estoy muy feliz con su llegada, pero no solo yo, todo el madridismo.
Como todo el madridismo, ¿eh?
Pues esas son las declaraciones de
Qué bonito
Marcelo.
Es cuando te dicen yo por ti haría cualquier cosa.
Sí. Es bonito eso.
Sí, hombre. Bueno. ¿Qué mayor declaración de amor paterno, materno o de pareja puede haber?
Bueno, sí, paterno, materno, sí, pero ya a partir de ahí...
Eso también es verdad.
Yo por ti haría cualquier cosa. Casi que todo, todo, todo no. Mucho, pero todo, todo, todo.
¿Tu pareja no oye la radio o qué?
No, porque no controla este medio, no, ni no. Mucho menos.
¿El medio radio?
No, el medio radio no lo conoce. Les hemos dicho que la final de la Copa de la Reina se disputa mañana a las 8:30 en Los Cármenes. Se podrá ver a través de Tele5. Y hoy hemos sabido que la final de la Copa del Rey, se juega en el estadio Benito Villamarín. Lo veremos en la primera.
Final de la Copa de la Reina, aquí la damos
mañana,
en el juego, ¿eh?
Claro, hombre, claro que sí. Mañana a 8:30 de la tarde, Real Sociedad Atlético de Madrid. En Telecinco y la final de la Copa del Rey, en el estadio Villamarín, insisto, se verá a través de la primera. Y al margen del fútbol, tenis. Tenemos ya las semifinales masculinas y la final femenina decidida. Mañana desde las 4 de la tarde, Dominic Thiem, que ha ganado a Roger Federer contra Novak Djokovic, que ha pasado por la retirada de Marian Cilic. A las 6:30 de la tarde, la final femenina, que van a jugar Simona Halep y Kiki Bertens. Y después la segunda semifinal masculina que va a enfrentar a Chichipas, que ha ganado a Zverev, contra Rafa Nadal, que ha ganado hace unos instantes a Stanislav Wawrinka.
Eso es el revanchita, Chispitas Nadal.
Chispitas Nadal, sí señor. En la caja mágica está Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
Va dando pasos de gigante a Rafa Nadal en la arcilla, ¿eh?
Sí, mira, le tengo aquí cerquita porque estoy justo a las puertas del vestuario y la verdad pues es que dices que ha ganado, claro. Sí, dices que ha ganado a Stan
Wawrinka. ¿Dónde está Benito?
Yo creo que le ha arrollado. Deja, tengo por aquí a toda la familia también cerca. No le ha ganado, le ha arrollado.
Cruzale
68 minutos para ese 6-1-6-2 y además es que el partido no ha durado 68 minutos, lo ha durado si quieres los 8 que sobran porque ha durado dos juegos. Lo que ha sido competitivo Stan Wawrinka, a partir de ahí ha visto que venía el Rafa Nadal imperial y que no tenía nada que hacer. Ya has dicho tú las dos pedazos de semifinales que tenemos mañana. Para mí la primera, ese Djokovic team, son los dos grandes rivales que tiene Rafa Nadal en toda esta gira de tierra, incluido Roland Garros. Creo que de ahí va a salir el duelo que va a tener que superar, o los dos duelos si le toca por sorteo, que va a tener que superar Rafa Nadal para ganar su 12º Roland Garros. La final femenina también la has dicho tú, ese Halep-Bertens. Y por cierto, te voy a contar luego un palito, o palazo si lo quieres decir mejor, que le ha dado John Tyriac, multimillonario y dueño de este torneo, a Gerard Piqué y su Copa Davis. Te va a llamar la atención, ha sido en el diario El País y te va a llamar la atención.
Pues enseguida volvemos a la caja mágica porque queremos escuchar también cómo es un día de Rafa Nadal en un torneo. Y se lo ha contado a Alex Correia después del partido. Y la verdad es que es realmente interesante cómo invierte un tenista a la espera de jugar las horas, las muchas horas que pasan desde que se levanta hasta que juega, en el caso de hoy, a partir de las casi eran las 10 de la noche.
Yo te puedo contar cómo es el día en el móvil de un periodista cuando Nadal llega lejos en el Mutuo Madrid Open, que no tiene nada que ver como cuando Nadal cae antes en el torneo. A mí me han llegado no menos de 4 WhatsApp preguntándome si puedo conseguir entradas para ver a Nadal. No es ni
si los multiplicas por 10, Eri, tienes los que me han llegado a mí.
Pues a mí hoy me han pedido entradas para la final de la Champions y para partidos de baloncesto del Real Madrid. O sea, no sé.
Que no te pidan para la final de la Europa League porque eso se va
ya
a estar.
Ya vamos a ir, Angelito.
Yo no he dicho nada. Yo no sé quién te pide esas cosas.
No sé, yo como soy el responsable de la sección de baloncesto del Real Madrid.
La fuente
pues,
de cacho.
Tú sí quieres venir al tenis, Joseba, no te preocupes que yo me encargo.
Pero si te dije que a ver si había entradas para llevar a mi hijo
Joseba,
el miércoles,
sí,
y le dijiste que
si
no había.
Si quieres venir el año que viene. Con Federer estaba muy cotizado.
No, si me voy a pasar el fin de semana allí. Mañana desde las 11 de la mañana estoy allí hasta el domingo a las 10 y media de la noche. O sea que mira.
¿Haces la barba desde allí o qué?
¿Habéis
la barba en la tele desde allí, ¿no?
Sí, mañana hacemos la tele desde allí, sí.
Habéis hablado de ese día de Rafa Nadal. Luego te cuento, Joseba, esa partida de parchís que yo he podido vivirla.
¿Ah,
esa
sí?
Partida de parchís previa al partido de Rafa Nadal.
Es que
más vibrante que el partido, te lo aseguro.
Es un pasatiempo añejo, el del parchís.
Pero que no sabes en serio que se lo toman. O sea, Rafa de pie, tirando el dado de pie porque no podía estar sentado. En plena tensión, jugando él, su padre, Titín, que es su fisio, Rafa Maimó y Charlie Moya.
¿Antes?
Y llevan una clasificación con pasta y con todo durante todos los torneos del año. Y bueno, Rafa siempre dice que gana. Charlie Moya, lo que nos contó, además me acuerdo perfectamente que fue en el US Open, es que le dejan ganar para que salga contento a la pista, que es distinto.
Ya, seguro, sí, seguro que sí. Los Gil eran muy, muy aficionados al parchís, ¿no?
Sí, después de las comidas sí. Había...
Y yo creo que cuando había derbi madrileño jugaba Lorenzo Sanz contra
sí,
Gil, ¿no? Jugaban
sí,
al
sí.
Parchís.
Sí, sí.
Lo que se jugarían en esas partidas, ¿eh? A saber lo que habría en juego. Ahora volvemos, Angelito, hasta ahora.
Veo Toniano Vicky.
En baloncesto, dos partidos de la Liga ACB, Manresa 64, Andorra 77 y cuidado, Barça 72, Valencia 78. Ha ganado el Valencia en el Palau Blaugrana. Esto supone que el Real Madrid se quede como líder en solitario en la Liga ACB, es decir, de terminar así tendría el factor cancha de su lado en todas las eliminatorias, en todos los playoffs por el título de Liga. Y atención también a la noticia que nos llega desde la NBA porque es un poco preocupante. Pau Gasol ha sido operado de una fractura por estrés en el empeine. Va a estar 4 meses sin jugar. Es decir, dice adiós a los Milwaukee Bucks esta temporada y es seria duda para el Mundial de China que comienza el 31 de agosto. Al que puede llegar, eso sí, pero si llega, va a llegar muy justo de tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos además, aparte de esto, es que y que por ahora no tiene respuesta, es si se ha acabado ya el periplo de Rafa Nadal, de Pau Gasol en la NBA. Si ha terminado ya su andadura en la NBA. Luego se lo vamos a preguntar al profe Paniagua, que es el que mejor nos puede aclarar todo esto. En Fórmula 1, este fin de semana en Montmeló, el Gran Premio de España. Dominan los Mercedes tras los libres. Bottas y Hamilton han sido los dos primeros. Después los Ferrari, con Leclerc y con Sebastian Vettel. Y con Carlos Sainz en noveno puesto. Y mañana comienza el Giro de Italia. ¿En Bolonia es donde empieza?
En Bolonia, sí.
En Bolonia,
en la Plaza Mayor de Bolonia, con una crono individual, la primera de las tres que hay en este giro de 8 kilómetros, que termina con una subida de prácticamente 2 kilómetros al santuario de San Luca. Las cronos, las tres que hay en este Giro de Italia, ninguna es plana del todo para intentar restarle un poquito de poderío, sobre todo a Dumoulin y Primoz Roglic, que son los grandes favoritos por manejar esta suerte. Pero tiene pinta de dos cosas, de que vamos a conocer pronto y que va a ser bastante importante, si no es Campenaerts, el recordman de la hora, va a ser alguien de la clasificación general, puede serlo, el primer líder del Giro de Italia. Y lo vamos a conocer muy pronto porque hay una pequeña amenaza de lluvia. La crono empieza a partir de las 5 menos 10 de la tarde y se espera que acabe de cerquita de las 8 de la tarde. Hay una pequeña amenaza de lluvia y los gallos de los favoritos de la victoria final en el Giro de Italia han decidido salir cuanto antes. Entonces, el primer ciclista que va a tomar la rampa de salida a la Plaza Mayor de Bolonia va a ser Tom Dumoulin, que es uno de los máximos favoritos. Todos han seguido más o menos esa onda expansiva de Tom Dumoulin de salir prontito. También Mikel Landa, que lo va a hacer en el entorno de las 5 y cuarto de la tarde. El único favorito que no ha escogido salir entre los primeros de sus respectivos equipos después del sorteo está Simon Yates, que va a salir cerca de las 8 menos cuarto. A ver qué tal le sale a él la jugada y a los demás.
Me imagino que en el recuerdo de todos estará lo que le pasó a Alejandro Valverde hace dos Tours de Francia, ¿no? Ese accidente que sufrió en esa contrarreloj, claro, con lluvia, hombre, y que le dejó sin participar, porque era las primeras de cambio.
Es mucho más el peligro que puede, claro, suponer en una crono esencialmente urbana, el poder caerte, coger una línea, coger un paso de cebra, coger un adoquín o lo que sea, el poder caerte, que lo que vayas a perder en tiempo, porque si llueve para todos, pues las precauciones son para todos, pero una crono, por muy corta que sea, cuando está marcada por el tiempo, cuando unos salen en seco y otros salen en mojado, pues aparte de perder el tiempo, puedes perder la integridad física, que es lo que nadie desea.
Pues mañana comienza el Giro de Italia en Bolonia y hoy, como viernes que es, vamos a tener el campo del gas con Jaime Ugarte, con nuestro director, con el director Garci, con especial análisis de la victoria de Saúl Canelo ante Daniel Jacobs el pasado sábado en el T-Mobile de Las Vegas. Hoy no hemos sido muy originales a la hora de elegir la música. Hemos puesto La noche de Viernes Santo, que es una de las canciones del disco nuevo de Marea. Estamos ansiosos, 22 de junio en Madrid, Eri. En la Caja Mágica, por cierto. En la Caja Mágica.
Que despejen ya.
Allí nos juntaremos. Sí, sí, a ver si terminan rápido el tenis, que vayan ya allanando el terreno para que nos vayamos allí a ver a Marea.
Enséñame tus alas de forzar, aburridas de rezar, entre el brillo y el espanto. Tu aliento de comido, tu verdad, tu mirada de humedad, tu dolor de Viernes Santo.
11:47, hora menos en Canarias, nos vamos directamente hasta Barcelona. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ayer vivimos casi in situ la operación de Luis Suárez, os la contaba Oli, a tiempo real prácticamente. Al final empezó poco antes de la una de la madrugada, duró una hora, y ya se ha confirmado que no vestirá la camiseta del Barça hasta la próxima temporada.
Así es, sí, le operó el doctor Cugat, artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna, y a primera hora de la mañana el club ha comunicado, pues eso, que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja, así que se pierde la final de la Copa del Rey del 25 de mayo. Evidentemente se pierde también los dos partidos de liga que quedan, frente al Getafe este domingo y la siguiente semana frente al Eibar, y llegaría justo para los primeros partidos de la Copa América, que va a arrancar el 14 de junio. Y por ahí viene un poco la polémica, porque hay quien piensa que Luis Suárez, operándose ahora, está priorizando la Copa América a la final de la Copa del Rey, porque un poco lo que flota en el ambiente es que si el Barça se hubiera clasificado para la final de la Champions, probablemente Luis Suárez no se habría operado, pero lo que nos dicen desde el club es que la lesión en el menisco se la hizo en Anfield, que estaba ya el delantero uruguayo muy al límite y que era necesario operarse ya, y que por eso al final han decidido que pasara ayer por la noche por el quirófano.
Es que habrá que suponer que es una decisión consensuada, ¿no? Esta, que no va a decir el jugador por iniciativa propia, no, me voy a operar ahora y aunque me pierda la final de la Copa del Rey, yo quiero llegar a la Copa América. Me imagino que habrá sido consensuada con los médicos del Barça, ¿no?
Sí, a ver, en este tipo de situaciones casi siempre la ultimísima palabra la tiene el futbolista, pero es evidente que siempre la opinión de los médicos tiene mucho peso también, sí.
Las últimas horas ha deslizado que no va a haber decisiones hasta después de la final de la Copa del Rey.
Sí, así es. Los últimos días están siendo muy movidos. Después de la traumática eliminación del pasado martes en Anfield, se sigue hablando mucho en las últimas horas del futuro de Valverde, que como venimos contando está en el aire. Se habla de salidas, se hablan de posibles fichajes. Vuelve a aparecer ahí el nombre de Griezmann, pero el mensaje desde el club sigue siendo el mismo. Por el momento, reflexión profunda es el término que utilizan, cabeza fría, y que hasta después de la final de la Copa del Rey no van a tomar decisiones. Esta tarde hablaba con una persona del club que me hacía un par de reflexiones. Él me decía que si ahora echas a Valverde, que es un entrenador que ha ganado un doblete, que puede ganar otro doblete este año, y fichas a otro entrenador, si ese entrenador que venga la próxima temporada no gana la Champions, le vas a tener que echar también, y que así es complicado funcionar. Y después me decía también que si el Barça llega a meter un gol en Anfield en el minuto 90, seguramente hoy ni los jugadores serían viejos y Valverde, que está en la picota, sería un fenómeno. Así que bueno, un poco lo que se transmite desde el club es que balón al suelo, cabeza fría y un poco de perspectiva para valorar.
Claro, lo que pasa es que en el mundo del fútbol no debemos olvidar de que las casualidades y los momentos puntuales marcan mucho el futuro. Cuando se dice esto, también habría que recordar que si Iniesta no marca el gol de Stamford Bridge, ¿cuál hubiera sido el futuro del Barça, del gran Barça de Guardiola?
Sí, sí.
Pues a lo mejor además, se hubiera ido todo eso al garete.
Sí, sí, no. Si aquel gol no entra, no hubiera habido Champions, no hubiera habido triplete y no hubiera habido sextete. Y si tú revisas aquel partido, tampoco fue una actuación brillantísima del Barça. Es decir, que el Barça allí sufrió mucho y tuvo aquel día ese puntito de fortuna que cambió la historia reciente del Barça, y en Anfield pasó un poco lo contrario.
Claro. El último capítulo, lo has deslizado hace unos instantes. Griezmann. Vuelve a aparecer el nombre de Griezmann en la actualidad del FC Barcelona. ¿Se le da credibilidad en Barcelona? ¿Es más un invento periodístico que se comenta?
No. Griezmann es un futbolista que gustaba en el Barça y que gusta. Eso te lo reconocen. Lo que sí nos dicen en las últimas horas desde el club es que no ha habido nuevos contactos, pero es evidente que el Barça la temporada pasada estuvo a puntito de ficharlo, que le quería, eso sí, con unas condiciones determinadas. Como todo el mundo sabe, con el famoso documental La Decisión, al final el jugador no quiso venir, pero el Barça desde entonces no le ha cerrado definitivamente las puertas. Eso sí, para que venga Griezmann se tendrían que dar una serie de condiciones. Tendría que ser el futbolista el que diera el paso, el que dijera que quiere venir al Barça y que acepta las condiciones que el Barça le planteaba el año pasado. Si fuera así, no hay que cerrar la puerta a la posibilidad de que Griezmann la próxima temporada jugara en el Barça, pero es el jugador el que tiene que dar el primer paso. Y también otra condición que ponen desde el club es que para que llegue Griezmann se tiene que hacer alguna venta importante, porque la cuestión económica también es importante en este asunto.
Bueno, la económica y la deportiva. Gallos, Corral, hay unos sitios determinados y tampoco puedes amontonar ahí a tanto crack.
Hombre, se supone que la entrada de John y Griezmann, claro, si fuera, pues tendría que suponer la salida de algunos, que me imagino que también se producirá. Bueno, pues esperamos acontecimientos. Gracias, John, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Volvemos al Caja México, sigues por ahí, ¿verdad, Angelito?
Aquí seguimos, Joseba.
Bueno, pues antes de nada vamos a escuchar cómo es un día de Rafa Nadal, se lo ha dicho después de ganar a Wawrinka a Alex Corret ya en la entrevista que ha hecho justo después del partido. ¿Cómo es un día de Rafa Nadal en un torneo cuando tiene que jugar a eso de las 9:30 de la noche?
Me he levantado sobre las 10, nada, he estado un ratito por la cama, nada, sin hacer mucho, mirando el móvil, y nada, sobre las 11:30 por ahí he bajado a desayunar algo, he vuelto a subir, he hablado un rato con Carlos, y después pues he comido un poquito, he visto un poquito las noticias y he venido hasta aquí sobre las 4, creo que se han sido sobre las 4 y cuarto, ¿no? 5 y media he entrenado un poquito y nada, después sí que me he ido a duchar, he jugado un poco de parchís con el equipo que necesitan mejorar y después de eso pues he subido tres para arriba a prepararme y bueno, estos días que no tienes una hora fija, que vas detrás de un partido que no sabes lo que puede pasar, de hecho pues en el, la anécdota es que en el 5-4 creo que ha sido de Sloan, que 0-40, pues nos hemos puesto a jugar, no sé qué consola hay aquí arriba, un partido de fútbol con Carlos ahí en la consola, y nada, de repente pues 0-40, pues ha ganado el juego el otro, pues otra vez al calentamiento, o sea que después nos hemos preparado y por suerte todo ha salido mejor imposible.
Pues no son unos días muy atractivos, Angelito, que se diga, ¿no?
Es lo que pasa con el tenis, que es muy pesado, que hay momentos en que no sabes nunca cuándo vas a empezar a jugar. Bueno, se ha saltado ahí algunos pasos, sabes que siempre se da una ducha helada antes de jugar para activarse y, por supuesto, le venda su fisio y demás. Y esa sala de la que hablaba es justo desde la que te estaba hablando antes, ahora estoy en la puerta de la rueda de prensa, que está hablando ahora Rafa Nadal, y esa sala donde tienen ping-pong, billar y esa consola de la que habla, que puedes jugar a coches con volante y tal cual y hacer un rally y una prueba de Fórmula 1 o jugar al fútbol, y es lo que ha estado haciendo con Charly Moya, pero ya te digo que la partida de parchís incluso la he vivido yo, y yo no sé si a Rafa se le ha ido un poquito la boca porque yo no le veía muy contento, es decir, si ha ganado lo ha escondido muy bien porque parecía más que estaba entre Titín y su padre quien era el que ganaba hoy, la verdad.
Bueno, tendrá los comentarios de Lama y de Paco, ¿no?
Me imagino que sí, claro, me imagino pues sí, que sí.
Claro. Ya solo no era como yo, quitarlos y eso.
¿Qué futbolista dijo que los ponían en alemán para no escucharlos?
Ese Koke. Ah, Koke, y el hijo de Rajoy, acuérdate que se gana una colleja.
Sí, por hablar del tema. Nunca una colleja ha sido tan desmerecida como en aquel caso,
¿eh? Además, de verdad. Suscribíamos todos su comentario.
Hombre, por supuesto que sí. Angelito, vamos a lo deportivo. Tenemos ya las semifinales y la final femenina, las semifinales masculinas y final femenina de mañana. Empezamos por Rafa, por ejemplo, porque sigue dando pasos. La verdad es que Wawrinka no es el que era tampoco y hoy ha tenido muy poca oposición.
No es el que era, Joseba, pero venía a hacer tres partidos muy buenos, ¿eh? De ganar a Guido Pella, que dices tú, bueno, tampoco es muy conocido, vale, pues era el tenista con más victorias en tierra batida en lo que va de temporada, es cierto que muchas en torneos 250 que son de menor nivel, y venía de ganar, por ejemplo, a Nishikori, que sí que es un jugador que en tierra batida hace daño. Entonces, bueno, es verdad que Rafa la ha desdibujado totalmente. Venía hablando con Roberto Carretero, que sabes que es buen amigo de Rafa y comentarista y tal, y le digo, joder, digo, de todos modos Wawrinka tampoco ha hecho tanto. Y dice, si es que cuando está Rafa está a este nivel, ¿qué más da? Si es que el que está enfrente va a decir, mira, me voy a casa porque no tengo absolutamente nada que hacer. Y es verdad que en cuanto ha pegado, se ha soltado después de su empate a uno que te he dicho, y ha empezado a soltar raquetazos, ya se ha visto que estaba a otro nivel. Él mismo ha dicho ahora en rueda de prensa que sabe que ha dado un paso adelante, que sabe que ha hecho varias cosas muy bien y que le falta solo una cosa, que es confianza para el golpe ganador. Es decir, cuando ya tiene el punto enfocado, cuando ya se le queda la bola a media pista, acabarlo con un golpe ganador. Pero, por ejemplo, yo estaba muy contento con su capacidad defensiva. Es verdad que ha llegado muchas bolas de esas que solo llega Rafa defendiendo de lado a lado y que ha ganado varios puntos así en plan épico. Bueno, pues que le falta un poquito de confianza para acabar los puntos fáciles, para acabar con su golpe ganador.
Jugará Rafa mañana contra Tsitsipas, contra el griego, y la otra semifinal enfrentará a Novak Djokovic y al Dominic Thiem. Que es
ya
una,
sabes que...
Es el Thiem, este es una mala bestia en hierba, es o en hierba en tierra, tremendo.
Me puedo equivocar, Joseba, pero tengo clarísimo que los próximos 6 años en tierra batida son de Thiem, y creo, lo mismo que te he dicho, que estos dos para mí son los dos rivales de Rafa. Sé que hay mucha gente que tiene miedo a Djokovic por los últimos partidos que le ha ganado a Rafa, por todo. Yo creo que mañana gana Thiem, y yo creo que el gran rival es Thiem. Luego llegarán, oye, a la final de Roland Garros, Rafa y Novak, y oye, cambiará la cosa. Pero para mí a día de hoy es que lo tiene todo. Saca bien, pega muy duro, lo tiene absolutamente todo.
Pues estaremos muy pendientes de las dos semifinales y de la final femenina, que se juega entre medias. Cuando acabe la primera semifinal empieza la final femenina, y en cuanto acabe la final femenina empieza la segunda semifinal. Ese es el orden, ¿no?
Sí, exactamente. A las 4 de la tarde es el Djokovic Thiem. A las 6:30 en principio está presupuestado, pero claro, depende de que acabe el Djokovic Thiem la final femenina. Y a las 9 de la noche está presupuestado el partido de Rafa Nadal ante Tsitsipas. Ya sabes que el griego, bueno, chispitas para Paco González, es un buen jugador de tierra batida. Ya se enfrentaron en el Godoy y entonces le borró de la pista a Rafa Nadal. Pero hoy, por ejemplo, ha sacado un muy buen partido ante Alexander Zverev. Y es un jugador muy pasional. Había varios griegos en la grada que le animan mucho. Y bueno, va a ser una buena piedra de toque, mejor que la de hoy, para testar de verdad el nivel de Rafa. Y bueno, yo creo que está dando pasos de gigante, que al final estamos hablando de Madrid con la altura, que no es ni mucho menos su situación favorita. Prefiere Monte Carlo, prefiere Roma y prefiere Barcelona, y no me has que ver el palmarés que tiene en esos tres torneos, que es un poco mejor que, o bastante mejor que el que tiene aquí en Madrid, pero yo creo que está dando pasos adelante de verdad, y que él sabe que a Roland Garros, que es donde tiene que llegar, va a llegar como lo que es, el favorito número uno, sin ninguna duda.
Por último, el palo que le ha metido John Tyriac, que es el dueño del torneo, a la nueva Copa Davis de Gerard Piqué. Ha sido tremendo el palo.
Sí, ha sido con los compañeros del país, con Alejandro Ciriza, y bueno, le ha hecho una entrevista, ha hablado un poquito de todo, ya sabes, de esa renovación inminente que hay con el torneo de Madrid aquí hasta 2031, y bueno, al final ha acabado hablando de la Copa Davis de Gerard Piqué, porque bueno, al disputarse aquí en Madrid los dos primeros años, pues parece que le hace un poco de competencia, del dinero público y demás. Entonces, claro, Tyriac, simplemente para situar a la gente, hablamos de un multimillonario rumano, 1.100 millones de euros, más o menos lo que tenemos tú y yo juntos, si juntamos nuestras fortunas, y 33 hijos. Creo que nos gana.
¿Lo de los 33 hijos es verdad?
100%, literal, 33 hijos.
¿Pero con supuesto, cuántas mujeres?
Pues, claro, por supuesto, con diferentes mujeres. No tengo el dato, pero te prometo buscarlo. Y la próxima vez que hablemos de John Tyriac, te prometo tener el dato de con cuántas mujeres, pero 33
pero
hijos.
Pero confirmamos que con la misma no es, ¿no?
Confirmamos que con la misma no es. Voy a conseguir ese dato, si puedo, incluso en lo que te queda de programa.
Consigue otro dato, mejor. Pregunta a ver si sabe el nombre de los 33.
Bueno, imagino que sí, ¿no? Estamos hablando de hijos. Yo, por lo menos, el mío... Bueno, total, que mirad lo que ha dicho, porque ha disparado con bala. Es cierto que es un nombre bastante excéntrico. Yo he tenido la oportunidad de cenar con él varias veces y habla muy pasional de todo. Bueno, pues esto es lo que ha dicho de Gerard Piqué y su nueva Copa Davis.
Penso che è il più grande chiste che esiste nel mondo. Dico che è un chiste, una vergogna. Però decidieron che vino uno con la plata e lo metió sopra la mesa.
E se uno è Piqué?
Il signor Piqué, un giocatore di football, juega in un grande equipo, però nunca pudo jugar con un equipo come Real Madrid. Real Madrid è un'altra cosa. E lo vi al signor Piqué, non lo conoscía, però le comenté che cambia la regola del football, io también. El penalti no se tira más con el pie, se tira con la cabeza. Y van en cuatro patas, se lo tira con la cabeza, por favor. A mí me das otro 3 millardes, 4 millardes, te hago el tenis el mejor sport del mundo, pero de verdadero. Pero yo puesto con usted hoy que este sistema no va a durar más de 3 años.
Joder, pues está contento John Tyriac con la nueva goleada. Sí, por cierto, hay que decirle a John Tyriac que Gerard Piqué no ha cambiado las reglas del tenis. Ha cambiado la forma, el reglamento de un torneo.
Y que Madrid no es suyo.
O sea, el tenis se sigue jugando como se juega hasta ahora.
Al final, Joseba, esto es negocio y no hace falta explicarle a la gente que cuanto más hay dinero público, por ejemplo, y dinero de todo tipo, y más en plena negociación que tiene John Tyriac para ampliar el contrato de este mutuo Madrid Open hasta 2031, 10 años más, cuanto más dinero vaya destinado a otra competición, pues supongo que menos habrá para esta. Él dice que no tiene nada que ver, que están a punto de llegar a un acuerdo. Es verdad que estuvo a punto de hacerse oficial y lo pararon a ultimísima hora. Cancelaron, de hecho, una rueda de prensa en la que lo iban a hacer oficial. Pero bueno, yo creo que va un poquito por ahí y que, oye, Tyriac lleva tantos años en el tenis que solo vale su forma de ver el tenis. Recordarás toda la polémica aquella de la Tierra Azul, que al final solo valía su forma de ver el tenis y como se veía mejor en televisión, había que utilizar la Tierra Azul, aunque luego es verdad que el calor que hizo lo hizo más resbaladizo y bueno, que no era tanto problema del color como de otra cosa, pero que es verdad que este señor o se hace a su manera o no se hace.
En fin, John Tyriac, que eso es lo que piensa sobre la nueva...
33 hijos, Joseba.
33 hijos, 80 años, 1.000 millones y 150 coches. Así es la vida de John Tyriac.
¿Qué te parece?
Parecida al Angelito. Angelito, gracias,
igual.
Mañana más.
Un abrazo.
Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
¿Qué dice la gente en las redes sociales?
Bueno, pues aquí estoy atento a todo lo que nos escriben en @partidazocope, la cuenta de Twitter del programa, y al 637-230010. Decía un oyente, el rey de la tierra batida lo ha demostrado una vez más, grande Rafa. Miguel, sin embargo, decía que Wawrinka ha jugado un mal partido y dice, yo creo que le hubiera plantado incluso más cara al gran Rafa Nadal. Sigo pensando, decía otro, que la gente que le gusta el tenis y paga debería estar abajo y los que van a los selfies, a comer jamón y al postureo en el gallinero, a ver cuándo se dan cuenta en el torneo. Uno intuye que se acerca el verano cuando se empiezan a hablar de una posible salida de Griezmann, esto es lo de todos los años, y otro de este tema decía, estoy cansado de Griezmann y las especulaciones sobre su futuro, si se quiere ir, que se vaya de una vez, pero que lo diga claramente. Sobre las entradas de la Europa League decía un oyente que esto tiene fácil solución, que ni el Arsenal ni el Chelsea vayan a jugar ese partido y ya verás cómo se soluciona. Otro oyente decía, he oído que están regalando cosas, bueno, pues yo pido una camiseta del Real Madrid de baloncesto firmada por todos los presentadores del partidazo, sois los que hacéis que no me despegue de la radio. Y por último, decía un oyente, ya huele a Oasis de Libertad, ya huele a Víctor Fernández, a Dobarro, a Tomás, esto sí que es el tertulión, abriendo las orejas desde ya.
El Oasis de Libertad, que está a punto de empezar, por cierto, yo tengo una camiseta del Real Madrid de baloncesto, yo creo que es de las pocas cosas que tengo de deporte, con mi apellido, porque en el Real Madrid jugó un jugador norteamericano que se apellidaba Larrañaga, Jay Larrañaga, ¿no os acordáis de Jay Larrañaga? No te rías, Morris, es verdad.
No, no, sí, sí.
Pero que no estoy hablando de 1960, te estoy hablando de hace 15 años.
Podemos llamarte Jay Larrañaga.
Jay Larrañaga. Sin
temor a equivocarnos.
Jay Larrañaga, sí, señor.
Yo de lo poco que tengo también es una camiseta de baloncesto de la selección que luego quedó campeona en Saitama, del mundo.
Ah, mira.
Bonita.
Está bien. ¿Pero tiene tu nombre?
No.
Ni tu apellido.
De hecho, creo que tiene el tuyo.
¿El mío?
Sí, que me la quedé.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, bueno, muchas gracias. De hecho, las 12 y 4 horas menos en Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle...
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayudo a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y explora Tailandia en 11 días desde 749 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Señor El Destino, ¿le apetece comer algo?
¿Cómo me conoces, secretario?
¿Una morcillita de Burgos? ¿Un choricito de Pamplona? ¿Unos plátanos de Canarias?
¿Estás intentando que elija la procedencia del ganador del bote de la primitiva de esta semana?
Tienes razón, me he ido por los cerros de Úbeda.
El Destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 21 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por cierto, que Jay Larrañaga jugó también en el Gran Canaria y en el Sevilla, ¿eh? Jugó en tres equipos españoles, además de en el Madrid. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
¡Viva Kiki Bertens!
Kiki Bertens. ¿Te gusta Kiki Bertens? ¿Más que Simona Halep?
La ganó en Cincinnati el año pasado, Kiki, a...
¿A Simona?
Ah, sí, sí. Yo soy muy de Kiki. Donde esté Kiki...
Joder, Tomás, me has dejado sin palabras, oye.
Soy un experto.
Sí, sí, sí.
En tenis.
Además.
Mientras sea en tenis.
¡Kiki!
Sí, es exacto, eso es lo que quería decir.
¡Kiki!
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien,
gracias,
¿y usted?
Gracias por invitarme al que el espacio que yo califiqué hace unos días, o hace ya unos meses, o años ya incluso.
Igual años,
como
sí.
el oasis de libertad.
¿No? No te puedo invitar a algo que es tuyo.
No, no, por Dios, esto va a ser mío, por favor, no.
No, no, esto es tuyo, esto es tuyo, si esto lo ideaste tú, con lo cual,
por favor.
¿Qué tal por Sevilla? ¿Todo bien?
Todo fenomenal, todo fenomenal.
Tengo muchas ganas de preguntarte si viste los partidos de semifinales de la Champions o pasaste ellos, ¿sí?
Sí, 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 estuve, además os he visto a vosotros más y los partidos que las frías.
Mira.
Sí, 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 la verdad es que me ha... He vuelto a la Champions, ¿eh? Después de estas semifinales he vuelto a...
Te seduce otra vez ahora.
Exactamente.
Adiós a la estafa league ya, entonces.
Exactamente. Sí. La verdad es que estaba un poquito harto de la misma película del Real de Madrid, del Barcelona, del Bayern de Múnich, y han dado un absoluto espectáculo. Sí.
¿Cuántas apariciones has hecho en la feria?
El martes fue histórico. Porque creo que jamás en la vida ha estado nadie menos en la feria. Estuve hora y cuarto. Jamás, no existe una persona que haya estado hora y cuarto en la feria.
Igual algún caballo, ¿no? Pero una persona no.
No existe. No, 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 que va. Los pobrecitos caballos le pegan allí unas palizas. No, 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 no. Y el jueves estuve acompañando a Pepe Domingo Castaño un ratito.
Ah, sí, Pepe, que estaba con Montero y con Miguelín y todo eso de la tropa.
Las leyendas hay que tocarlas cuando se puede.
Efectivamente, efectivamente. Nos llamó y nos invitó a comer, por supuesto, como siempre. Y allí estuvimos un ratito con él.
Muy bien, ¿y bailaste o no? ¿O no eres de...?
No, yo no bailo ningún tipo de baile.
Hasta ahí no llegamos.
Y luego me fui a ver a Don Unai, por supuesto.
Ah, sí. Otra final, ¿eh? En la buchaca.
Otra final. Pero esto al parecer es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Pero siempre ahí está Don Unai. Es muy fácil y muy sencillo. No, es que el Sevilla tuvo mucha suerte, pentacampeón de Europa. Pues parece que no es tan fácil llegar a la final de la Europa League.
Es verdad.
Y ahí está Don Unai de nuevo.
Germán Dovarro, hola Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, estupendamente.
Por vaya dos, que se comenta.
Vaya dos elementos que tiene arriba el señor Unai, ¿eh?
Sí.
El Aubameyang y
la Lacazette.
Vaya dos auténticas bestias. Qué jugadores. No, aquí fenomenal. Además, hemos tenido estos días atrás lluvia, frío, mal tiempo. Para mañana bien, 25 grados y el domingo dicen que 30.
Sí.
O sea, eso está muy bonito.
Esto es para volverse loco.
Pues fíjate lo que
pero hay. Muy bien, ¿eh? Quejarse es vicio.
Sí, sí, pero dicen que mañana pasamos de los 30 grados, ¿eh? Por la meseta.
Sí, sí, sí. Aquí...
Yo es que lo odio el calor.
25 grados mañana y el domingo en torno a los 30 grados, que aquí es una barbaridad, pues una barbaridad. Hace un par de días te pelabas de frío.
Bueno, así están luego los cuerpos.
Como los clubes españoles, que se están pelando ante la Premier. Porque la Premier nos ha pasado, pero vamos.
Bueno, las mejorías y los empeoramientos en el tiempo. Este año ha pasado esto, vamos a ver lo que pasa el que viene.
Pero es tendencia, ¿eh?
Bueno,
es tendencia. Hemos estado hasta ahora reinando.
Este
sí, sí, este año,
año.
Pero
ya veremos si es tendencia el año que viene.
Mira, el líder de la Premier es el que nos ha metido.
Sí, señor. Sí, señor, así es. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre, Gato.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Muy bien. Hoy sabes que yo estaba en la Feria de Abril, en la Feria de Sevilla, estaba solo una vez. Y coincidí con Víctor Fernández.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Cuándo, Gato?
y no voy a contar, no voy a dar mucho más detalles, pero...
En esa hora y cuarto, ¿no?
¿No vas a dar detalles?
No, no, estuve con él los últimos 5 minutos de su estancia en la feria. Él se iba,
sí.
Yo llegaba.
Sí.
Claro, yo pensé, solo llega cuando la gente se va.
Se va.
Gato, tú pero te quedaste 5 minutos él, también, ¿no?
A los restos, ¿no?
A los restos, sí.
Sí.
Ya, además, la feria parece ese sitio del que hay que irse sin avisar, sin decir que te vas, sin despedirte.
Ahí tienes que hacer bomba de humo, pero vamos.
Hay que hacer fuego como el gato.
Ahí el experto es Antoñito.
Si no te vas nunca.
Hacer que coge el teléfono móvil.
Tú seguro que una hora no estuviste.
Estuve más tiempo, pero te digo la verdad, a mí no me...
¿No te gusta?
Causó sensación, no.
No.
Prefiero otras ferias, sinceramente. Lo siento por la gente de Sevilla, pero prefiero la de Málaga, prefiero la de Cádiz, prefiero la de Jerez. Me parece que son...
Yo en la de Málaga estuve una vez, un día, y creo que no he pasado más calor en mi vida.
Sí. Sí, sí,
es,
sí.
Aquello era... Un horno es poco. Un horno era un lugar refrigerado comparando con el calor que hacía allí. No, era una auténtica exageración.
La de Albacete es mi favorita.
También. Muy bonita.
Bueno, bonita no, es divertida. Bien, bonita, bonita.
Bonita.
Para la CT sí, es un pedazo
esa,
de
feria. Esa feria son los conciertos, mejor.
Yo lo conozco porque no hay aire acondicionado en las casetas, ¿no?
Sí, porque esa sensación pues falta, de sudar, oler mal, estar oliendo el sobaco del de al lado, de verdad, es asqueroso.
Pero ¿cómo que no hay aire en las casetas de la feria? ¿Y por qué no hay aire, Víctor? Si eso se puede instalar, ¿no?
Pues eso es lo que digo yo, en el siglo XXI, que tuvo una caseta y unas lonas y hace calor, pero bueno, no voy a seguir hablando porque después me pegan unos palos aquí.
Hombre,
después me pegan una zurra aquí por todos lados.
Que recibas algo, ¿no? También.
Que la hagan en enero, hombre, la hagan en enero y no sudaréis.
Yo lo único que digo es que porque no hay aire acondicionado, que hace calor.
Oye, pues me deja muy sorprendido eso de que no haya aire en las casetas.
Lo único que le falta.
Sí, porque encima el uniforme oficial es chaqueta, camisa, pañuelo.
Sí, son unos toldos abiertos.
El aire acondicionado, perdonadme, es una cosa que constipa, que jolaba las gargantas y no tiene ningún sentido en una feria un aire acondicionado. Pero bueno, si queréis poner aire acondicionado, como si queréis vestir a la mayoría.
Si hay 18 grados, pues no, pero si hay 30, joder,
se joroba usted,
y se acumula el calor ahí dentro.
¿Sabes qué pasa? Que si es un barracón cerrado, lo puedes poner, pero si es una especie de toldo al aire libre, que entra aire por todos lados, aunque pongas aire no vale para nada.
Pero las casetas están cerradas, ¿no?
Yo creo que nos hemos equivocado, Tomás, que tú tenías que haber nacido aquí.
Sí.
Y encima las sevillanas que tienen.
Y tú en Barcelona, Víctor.
Bueno, no sé. No sé.
Escúchame, Fernández.
Tú tienes espíritu gallego, Víctor.
Sí, eso sí.
Fernández, tú y yo seríamos presidente y vicepresidente de la Junta y nos habíamos retirado con estos.
Recordad que el único descendiente de Pelayo aquí soy yo.
Eso es verdad.
Don Pelayo, sí.
Don Pelayo. Asturiano de Pelayo. Y Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal?
Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
¿Qué tal, grande Elías?
Compañía, ¿qué pasa?
¿Tú eres muy de feria o no?
Soy más de Kiki Mertens.
De Kiki Mertens.
Kiki,
hay mucho fan de Kiki Mertens aquí.
Naturalmente.
Yo soy más Simona, ¿eh?
Kiki, ¿sí?
Kiki va a ganar Kiki.
Bueno.
Elías es un jugador de club.
Siempre.
Bueno, está bien eso también, ¿eh? Tiene que haber mucha gente de esa. Hemos vivido la última semana europea de la temporada. Bueno, y estamos a vueltas con las consecuencias del que le va a cargar al Barça, que por el momento pues no es ninguna y ya veremos si hay alguna, que es un poco el debate que nos está ocupando en los últimos días, ¿no? Digo yo.
Sí, pero bueno, yo lo que creo es que si el Barça, por una derrota dolorosísima, impensada, todo lo que tú quieras, monta el pollo, bueno, pues será uno más. O sea, toda esa historia del estilo, la manera, el tal, las costumbres, las tradiciones, no, mire usted le anda una cornada, pues se la cura, guarda usted el luto correspondiente y hace las cosas, pues como dice usted que las está haciendo. Si no, será usted uno más, que se histeriza, porque el Madrid ha ganado 4 Champions de 5, que ese es el gran problema, que usted con el mejor del mundo, pues no hay manera de ganar la Champions, que lleva una final en 8, y se vuelve usted loco porque le han metido 4 goles en Anfield, bueno, pues será usted uno más. ¿Cómo se puede? Claro, es que decir, coño, Valverde, mire usted, es que discutir esto es no tener ni idea. Mire, como el Barça de Guardiola, que es lo que quieren todos estos, no se va a volver a jugar nunca más, porque no tienen los futbolistas, porque la gente se acuerda de Messi y de Iniesta. Pero escúchame, ¿dónde está el ¿hay alguno comparable al mejor Dani Alves?
Claro.
No hay ninguno.
Es que no tiene ni los futbolistas, Germán, ni al entrenador para practicar ese modelo.
Pero los futbolistas, sobre todo los futbolistas, entonces tú dices, mire usted, Valverde, entonces, Valverde que es tonto del
pero
culo.
Pero eso no tiene nada que ver, ¿no?
Tiene que ver. Futbolistas que tú tienes...
Con la debacle no.
No, la debacle, pero bueno, la debacle, escúchame una cosa, es que el otro día lo decíamos, hay un 4-0 en París, hay un 3-1 del Milán, que está en las acaballas de su vida, hay un 3-0 en Turín.
Mira,
hay el 3-0 de Roma, o sea que esto no es de
lo
anoche.
Primero, Tomás, ganar una Champions es dificilísimo. Hay clubes que se tiran siglos.
Sí.
Siglos, no años, siglos. Y no son capaces de ganar una sola Liga de Campeones. Y el Barça, que lo tiene todo para ganarla, ha estado a puertas de ganarla. Y un tío que hace doblete y que está camino a hacer otro doblete con permiso del Valencia, no puede decir, nos lo vamos a cargar porque nos ha pasado por encima el Liverpool en el partido de vuelta. Porque la culpa es de Valverde nada más. O es que los futbolistas que han dado un rendimiento ridículo, como el otro día Jordi Alba, como Busquets, como... Messi fue el menos malo, Pero no, digamos que hizo un partidazo y que se echó el equipo a la espalda. Hizo dos, tres cosas, dos tiros, dos pases y tal, y se acabó. Pero ese Barça no existió. ¿Es todo culpa de Valverde? Yo es que alucino, de verdad.
Para mí el problema es no festejar una liga y sugestionarse con una competición.
Por el Madrid, te vuelve loco.
Yo no sé si es con el Madrid este año. Ya no estaba en la ecuación.
Las 4 Copas de Europa de 5 los duda. Tiene locos porque vivo al lado de ellos. Y eso los tiene locos. Y entonces, mire usted, te cuentan películas, Artur. Oiga, Artur puede ser comparable a Iniesta. Ya, pero no jorobemos la historia. Pero en vez, pues tienes el equipo que tienes.
Ya, pero Tomás, pero en vez de disfrutar de tus éxitos, anhelas los ajenos. Sí, y no tiene sentido. O sea, porque al final el Barça se gana dos ligas con Valverde consecutivas, se mire por donde se mire, es un éxito. Si gana la Copa otra vez y si llega a unas semifinales de la Champions, fríamente es una muy buena temporada de cualquier equipo.
Pues sí, ya pero, ves el pero, número Tomás, que está montando.
Tomás, yo coincido contigo en muchas veces en lo que tú dices del Barcelona, ¿no? Las críticas, pero bueno, esto...
No, las críticas, no, la realidad. Has hecho un doblete, posiblemente puedes hacer otro. Y si te gana el Valencia, te has ganado, porque aquí nada más gana uno. Y están para quemarlo todo. Otra vez Griezmann, el entrenador, no sé qué. Bueno, porque hay un problema en el Barcelona, te lo digo de toda la vida, que me lo conozco muy bien. Les cuesta mucho ser felices. Es un club, es un movimiento que les cuesta muchísimo ser felices. Siempre hay algo que lo joroba todo esto.
Yo estoy de acuerdo contigo. Pero independientemente de eso, lo del otro día fue una debacle. Y como esto está montado así, porque además debe estar montado así, porque si no, no movería lo que mueve, porque esto es pura pasión y pues ahora hay que lamerse las heridas, porque es que fue un debacle
Pero Víctor, eso es cierto, pero que el único responsable no es Valverde. Ya. Puedes decir, es el máximo porque es el entrenador, vale. No. Entonces, el entrenador del Ajax es un mastuerzo, porque el otro día le remontan 45 minutos.
Acaba con 7 defensas.
Claro. Ayuda poco, podemos decir que ayudó poco.
Es que no puede ser así. Claro. O sea, es que
Germán, querido, el señor Ten Hag, había puristas del barcelonismo que decían, ese es el hombre, ese es el estilo. 7 defensas acabó el señor Ten Hag para que le metan un gol en el minuto 95.
Y lo mandaron a casa.
Sí, pero hijo mío,
La gente piensa que es capaz de hacer el giro total el Barcelona y buscar en Klopp el entrenador que sería la esencia. No. Yo voy a compartir un par de confesiones que me hizo gente, amigos que tengo en el Barcelona. Lo primero me dijo que a lo mejor las dos derrotas de Champions, la de Roma y la de Liverpool, que a lo mejor podían con él, a pesar de que a lo mejor haga doblete, esa fuerza...
Que él se vaya.
Eso por un lado, o que se vaya él, bueno, que acabase la época de Valverde. Dos, y me parece que es fundamental, que no hay equipo. O sea, que no hay equipo para ganar la Champions porque tienes al mejor jugador del mundo, pero lo que tienes no te vale, para la Liga sí, para la Copa también, pero para Champions no te vale. Y luego, que aparte de todo lo que tenga que hacer... que hay una sutura que hay que hacer, que es el 9, que Luis Suárez está muy bien, pero que hay que buscarle algo de... No lo que ha llegado de...
Boateng, ¿no?
No Boateng.
No, es que los refuerzos invernales del Barça tienen un capítulo aparte, ¿eh?
Lo que suele ocurrir en estas ocasiones, y ocurría siempre, eso lo sabe bien Guas, en la época del Madrid cuando había alguna catombe, era rebellarlo con un fichaje. Yo no sé si lo de Griezmann es...
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú temes porque se vaya del Atleti o no?
Yo creo que estamos...
Hemos escuchado al Cholo al comienzo del programa, muy convencido de que va a seguir.
Yo vuelvo a empezar a tener otra vez dudas, pero por una cuestión de Barcelona. Si Barcelona es al final el que agita y vende a Coutinho y demás, y cree que esa opción la puede volver a utilizar, pues oye, al final esto es... Aparte hay una cláusula que baja de precio en el 1 de julio, baja de 200 a 120, con lo cual las informaciones de Francia que están saliendo, si te las crees y demás... hablan de que hay cosas ya habladas o medio habladas, que yo no sé si corresponden al año pasado o qué, pero sí que...
Estamos igual.
Volvemos a entrar en un escenario de la decisión, segunda parte.
La sensación es que Griezmann no es un tipo fiable. Es que nunca sabes la decisión que pueda tomar.
O sea,
lo que pasa es que ahora sí que el Barcelona está más necesitado de hacer un movimiento estratégico para paliar esto.
Ahora, yo digo una cosa,
con eso les satisfacé.
Pero Juan, el run-run no es de ahora, ¿eh? Acordaros que hace unos días con Emilio comentamos que no descartéis a Griezmann.
No.
Es antes del 4-0.
Es que si Griezmann fuera tan categórico como ha sido su entrenador hoy, pues se acabaría el debate, ¿no? Y se acabarían las dudas.
Sí, sí. Pero él es ambiguo por naturaleza.
Claro.
Y luego yo digo una cosa. Yo discrepo en eso de que el Barça no tiene equipo, no tiene plantilla para ganar la Champions. Oye, antes de la eliminatoria de semis y después del partido de ida, era el grandísimo favorito. Claro. El grandísimo favorito.
¿Sabes lo que pasa, Germán?
Que luego Liverpool
ha habido un cambio de modelo en el fútbol. Lo hablaba el otro día Guilluzcano, que aparte del poderío económico, se nos escapa comparado con Inglaterra, se nos escapa y no lo vamos a pillar. Hay un poderío físico.
Porque lo hacen bien y reparten bien.
Hay un poderío físico que se está volviendo a imponer en el mundo del fútbol. Porque de calidad va todo el mundo más o menos servido. Luego hay cosas diferenciales, jugadores diferenciales como Leo Messi, como Cristiano Ronaldo en otra época. Pero me parece a mí que de nivel físico estamos teniendo una rémora ahí que nos puede costar superar.
La rémora no es el perfil de futbolista que buscan los equipos. O sea, es que tú, depende del futbolista, de los futbolistas que quieran meter, el mejor Barça de la historia que yo recuerdo metía a Keita al lado de Busquets en muchísimos partidos, pues especialmente los partidos importantes. ¿Por qué? Porque seguramente...
Ya Touré.
Por eso, pues seguramente, porque ese perfil de futbolistas es importante tenerlo en los equipos para partidos determinados. Pero
la semana la semana para el aficionado al fútbol ha sido espectacular.
Sí, eso es
espectacular.
Sí,
porque yo no sé, no sé Tomás quién me lo... No sé si fue Marco, el actual preparador físico del Betis, que jugó al tenis en su época. No sé, es que no lo pongo en pie, pero él me decía, dice, es que esto es muy difícil porque siempre hay un tío más joven que tú que se acuesta en vez de a las 9 a las 8 y que está comiendo todo el día espagueti. O sea, que es que... Y lo que ha ocurrido esta semana en el fútbol es maravilloso porque le ha dicho a los grandes que siempre hay unos tíos que están detrás, que aparece un club que se acuesta a las 8 y que come espagueti todo el día y que vienen apretando. Y los ha volteado.
Y que los tuyos tienen un año más y los que, vienen...
Y
los
el que, vienen, y el que no... se relaje va para allá, claro, a la mínima. No tiene nada que ver, creo que si eso es fascinante. Y lo del la intrahistoria que he leído del córner, del cuarto gol del Liverpool es maravillosa,
Si es verdad, maravillosa. Ahora, eso lo llevas a la selección española. ¿Qué está pasando?
¿Por qué dices que sí es verdad?
No, hombre, porque si es verdad todo lo que nos cuentan de que habían mirado no sé qué, que el niño ya estaba, el recoge pelota ya estaba avisado y todo eso. Si es verdad todo y todo lo que nos cuentan.
Bueno, sí, yo me lo creo. Vamos a ver, hay una cosa que es evidente. Los hombres de fútbol de los ordenadores le dicen a Klopp, es que estos tíos se relajan. Es que en cada falta y en cada córner se relajan.
De todas formas, cuidado con las fábulas que se hagan en torno a esto.
Sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que se vuelva
que un recoge cosas. Pelotas esté preparado cuando el equipo necesita un gol para superar la eliminatoria, eso es evidente.
Sí. Bueno,
estaría preparado todo el partido.
Se acarajotó completamente.
Normal, ¿no? O sea, fijado bien en la jugada, yo creo que todo el mundo repara en la injerencia. O sea, lo que no hace nada, los jugadores de Barcelona están quietos. Pero hay varios jugadores del Liverpool que también están flipados. El único que sigue la jugada es el que mete el gol.
No. El único que sigue la jugada es Alexander Arnold. Ese es el único que sigue la jugada. Porque Origi se encuentra el balón.
Perfecto.
Dice, ostras.
Ver, que hay dos
Origi anda por ahí como despistado.
Que Fabinho, no sé qué está mirando y diciendo, ostras.
Bueno, el que es el listo es el lateral, el que saca el córner.
Y el recoge pelotas.
Claro.
Sí.
Bueno, claro, pero recoge pelotas todo el partido. Porque tiene que darles el balón rápido para remontar un 3-0 en contra.
Pero que el Liverpool está metido ahí. Están metidos ahí, un tipo en el área que se desmarca. Y el Barcelona mira. O sea, y eso es fútbol. Y
hombre, pero el Barça, supongo que hay una cuestión humana, que el Barça se bloquea.
Totalmente.
El Barça hay un momento en que encaja los dos goles en dos minutos y se ve venir Roma y se ve venir todo. Y ves aquella cosa tremenda de aquellos tipos gritando.
Pues mira, Tomás, ahí es donde acuso a Valverde de no haber preparado bien la eliminatoria. Porque ¿Tú todos esos escenarios los tienes que tener preparados. Y el Barça, cuando encaja el segundo gol, se bloquea y desaparece del partido. Y viendo de dónde venía, porque además recuerdo que el lunes decíamos, en el recuerdo de todo el mundo está el nombre de Manolas.
Sí.
Y hay que preparar el partido desde esa perspectiva, de que cuidado que te puedes encontrar un escenario en el que te vayan mal las cosas, en el que te metan uno, en el que te metan dos o en el que te metan tres. Pero el Barça, en cuanto le meten el segundo, queda durísimo, hermético.
Sin quitarle mérito a lo que hizo el Liverpool. O sea, ese fútbol valiente de Klopp metiendo
el
equipo arriba.
Es de perdidos al río,
De verdad, eso fue maravilloso.
Los miedos del deportista son difíciles de gestionar.
Es muy difícil, hombre.
Incluso del trabajo del entrenador es difícil. Y luego está la picardía. Porque si Sergi Roberto, en vez de tirar el balón fuera, lo tira hacia el banderín de córner, no lo puede sacar. O sea que también la competitividad, el liderazgo de algunos jugadores que sean capaces de levantar a los demás, eso es para mí lo más preocupante.
Y que tú no tengas el equipo preparado para coger el balón y aguantarlo cuando viene, porque todo el mundo coincidía en que, bueno, los primeros 15 minutos de Liverpool van a ser tremendos, van a salir con la sexta marcha metida. Bueno, pues todo el mundo lo sabía, y puedes encajar un gol, ahí reacciona bien el Barça, pero en el segundo ya se queda petrificado.
Sí, pero eso fue lo que intentó, y seguramente el cambio, desde mi punto de vista, era haber quitado a Rakitic en vez de Arturo Vidal, porque es verdad que Arturo Vidal te puede gustar más o menos, pero en los duelos era el único que estaba ganando duelos.
Claro, es que yo recuerdo que estaba viendo con Álvaro y con Guille y todos estos el partido, y conveníamos en la primera parte en decir el mejor ha sido Arturo Vidal, y cuando el mejor del Barça es Arturo Vidal, ojo.
Bueno, pero si
la luz de alarma ya la tienes.
Si es un partido contra un equipo físico, que es lo que está diciendo antes Víctor,
en un equipo en el que están Messi, Luis Suárez, etcétera, si el mejor es Arturo Vidal, cuidado, algo va mal.
Que gane duelos.
Pero Joseba, pero dijo don Guille una cosa después en la tertulia que echaste, y además le escribí, me pareció muy acertado, que es que viendo los cuatro semifinalistas, a mí me parece que los cuatro están muy por encima de los equipos españoles, y por eso han llegado. En todo, en
pero
ritmo.
Pero es que lo han demostrado.
Pero sí, vamos sí, sí. A, pero y esa vamos es la verdad. Después pero vamos a ver el córner. No, que, pero la verdad es que les han ganado las dos tardes.
A día de hoy, el Ajax, el Tottenham y el Liverpool sí. Se cepillan al Madrid y al Barça.
Totalmente.
En condiciones normales. A día de hoy. Totalmente. Luego vemos que hay.
Yo del Tottenham tengo dudas, ¿eh?
No le quité mérito porque lo que hizo el Tottenham.
Que tengo dudas.
Maravilloso.
No, no, pero
con Lucas Moura y Fernando Llorente.
Yo entiendo a Eri. El Tottenham demostró ser un gran equipo 45 minutos la segunda parte del otro día.
Bueno.
O sea, bueno, no, es así, tampoco... No, sí, pero
viene de echar al City, viene sí, de echar al City en su
y,
campo, ¿eh?
Pero y no bajar los
brazos. Y al Borussia de Dortmund, ¿eh?
Que tuvo unas circunstancias especiales, pero salirse, lo que es decir, joder, vaya equipo, lo que estamos viendo del Ajax, 45 minutos el otro día.
Y luego lo que decíamos...
Y otra cosa, Klopp no ha ganado de momento nada. Y para todos es un fenómeno.
Eso se lo dijo Tosak, sí. Que iba a decir, y luego...
No le vaya a dar un palo a Klopp.
No. ¿Por qué no? Claro que sí, hombre. Yo me remito a los hechos.
Por cierto, le ganó Don Unai, ¿eh? Don Unai le ganó.
Por eso.
Sí, eso.
¿Con qué equipo?
De momento finales no las ganó.
Con el Sevilla Fútbol Club.
Ah, vale. ¿Qué iba a decir? Hablábamos de las casualidades que rodean al mundo del fútbol. ¿Os acordáis cómo se metió el Tottenham en las eliminatorias directas? Con el Inter de Milán, que le tenía ganado el segundo puesto, pero tres jornadas antes, y al final el Inter pincha, y en el último partido, que empata, creo que el Tottenham empata en Barcelona,
sí.
Y el Inter no gana en San Siro, en un partido que tiene ocasiones contra el PSV, y sobre todo en el último minuto tiene una ocasión, no la mete, y se mete de chiripa el Tottenham, y mira dónde está ahora mismo. Bueno, pues las casualidades también describen mucho lo que pasa en el mundo.
Y un torneo corto tiene esas cosas.
Y no sé si era casualidad, pero la gente que habla del Barcelona me decía, dice, ¿te has fijado los minutos de los goles de Roma y de Liverpool? El primer gol es el minuto 6 y el segundo con el Liverpool es el 55, en Roma es en el 57. O sea, no sé si es casualidad o es una crueldad, pero
hay paralelismo ahí en los minutos.
Pero esos minutos, es decir, y él abogaba en esa idea de decir, oye, es que al final se repiten pautas.
Lo que dice Elías, la cabeza.
Claro.
La cabeza es fundamental.
Sí, pero los equipos hay que prepararlos desde la cabeza también, ¿eh? Sí. Por eso decía lo que decía antes, ¿eh? Cuidado.
Que hay que tener los perfiles también de futbolistas, ¿eh?
Hombre, claro.
Hay que tener líderes, ¿eh? Hay líderes que no solo sean de jiji, jajaja, ni 11... líderes con el balón. Hay que tener líderes de gente
si
que...
Si la plantilla del Barça no saca rendimiento a los líderes que tiene...
Pero escúchame, tienes 11 internacionales. Tienes posiblemente, si no el mejor portero del mundo, entre los tres primeros estará este 3.
Fíjate, pero ese portero te hace una de sus peores actuaciones que yo recuerde.
No, se come. El segundo puede hacer algo más. Lo otro está liquidado.
Que si no, siempre ganarían lo mismo.
Ese equipo tiene 11 internacionales. Entonces, claro. Dígame, usted en su trabajo, oiga, yo no creo que venga a mí el redactor jefe a decirme lo que tengo que escribir o dejar de escribir.
Y yo no conozco a Anfield, pero Anfield debe comer gente, ¿eh?
Sí.
Sí, pero no, sabes, ¿eh?
Lo dijo Guillem Balaguer, que jugaba Subaza a Anfield, está clarísimo. Sí. Está clarísimo.
Y recuerda a Boluda y su chorro.
Claro, el rollo que montó Klopp con el tema del templo, no sé qué. Es verdad que el Camp Nou es un templo, pero un templo con alma y con esa sensibilidad la tiene Anfield. Eso lo tienen muy pocos campos. Eso, a pesar de que los futbolistas están preparados para todo, eso te tiene que acongojar.
Y luego la sensación que como...
El infierno turco, ¿eh? ¿Os acordáis del infierno turco?
Sí.
Qué cosa más antigua.
La sensación, te digo, que como...
Qué cosa más antigua de periodismo. Y otra cosa, lo del infierno...
Nico Gales y todo eso.
No, y el infierno griego. Más antiguo que el río negro.
No, pero una cosa que os quiero decir es que como los entrenamientos de los equipos no es como antes, que ves un cuarto de hora solo, a mí la impresión que te da también es que el Barça, el Madrid... deben entrenar bastante menos que estos tíos. A mí me da la sensación de que la puesta en escena de esos tres, que nos han robado el corazón a todos,
sí.
Yo creo que hay un
el ritmo
un,
es otro.
Meterse, claro, meterse en harina. Aquí esto me parece a mí que mucho rondito y mucha cosita de mucha, mucha coña marinera. Y esto a mí me parece que están más entrenados. Tú ves al Liverpool en el Camp Nou y dices, oiga, esos tíos no están jugando un partido visitante.
Parecen aviones.
Sí. Oye, para terminar esto y antes de ir a otros asuntos. Víctor, tú has estado en muchas finales de la Europa League. Es que nos tiene absolutamente maravillados.
Me ha pasado...
Cinco.
Por eso.
Bueno, las ha ganado todas.
La pregunta, yo tengo una respuesta que dice un compañero de la ESPN que le ha dado la UEFA.
A ver, es que estoy con el reparto de las entradas para la final. De un aforo de 70.000, 5.800 para cada equipo.
No has escuchado Alcalá, que ha dicho Alcalá que ya ha decidido no entrar en reparto ni atender la petición ni nada.
5.800 y pico para cada equipo, sí.
Pues cuenta Fernando Palomo, compañero de la ESPN, cuyo tuit me ha pasado Ángel García, que la UEFA asegura que por capacidad del aeropuerto de Bakú no habría sido opción responsable repartir más de 6.000 entradas por club. Claro, y se pregunta qué
el resto van en piragua, claro.
Claro. Entonces, por eso la pregunta del periodista retórica, obviamente, es ¿por qué entonces le damos la sede a Bakú?
Claro, y llevas la final a un estadio de 70.000 espectadores.
Sí. Si quieres te explico yo por qué.
Explícalo. Es que esa es la aplicación.
Pero claro, pero que no tenga una infraestructura adecuada para recibir a más de 5.000 seguidores de cada equipo, es que es de chiste.
Hay que preguntar.
Es una vergüenza.
A ver qué dice Kiki.
Es una vergüenza.
Eso es lamentable.
Eso sí que es una estafa. Lo de Cardiff fue justito también, la gente que estuvo allí.
Es que te preguntaba, Víctor, lo de las finales porque... ¿Tú has visto los estadios llenos las veces que has visto la final?
Bueno, yo he visto aquí la gente pidiendo, arrastrándose por la calle pidiendo una entrada. O sea, yo he visto aquí, claro, aquí han faltado entradas siempre. Aquí han faltado, yo creo recordar unas veintitantas mil aproximadamente, ¿no?
Yo me acuerdo el Español Sevilla, sí. En Glasgow, fue la pera. Sí. Siempre habría más peticiones. Ahora 5.000 y pico, chico.
Son 5.000 aquí, es
una cosa de broma.
Es un drama, ¿no?
Y luego hay que ir hasta Bakú, que esa es otra.
Yo he ido a una final europea en Hamburgo, la de Atlético de Madrid con el Fulham, y había mucho plástico, o sea, había mucha butaca. Luego es que hay mucha butaca en algunas finales.
Mucha butaca,
pero sea de las entradas que se queda la UEFA.
Pero yo no recuerdo, yo tengo muy mala memoria, pero yo no recuerdo ese ínfimo reparto de entradas, Siempre ha habido... Siempre ha habido en socio...
20.000.
Exactamente.
Es que en este caso lo han llevado al extremo.
Sí, era tercio, absoluto, tercio, tercio, ¿no? Y ya está, ¿no? Tercio para la UEFA y tercio para cada
5.000, vamos, 5.000. Hay huelga en el Sánchez Pizjuán, vamos. 5.000, vamos, se muera la gente aquí.
¿Por qué os cuesta tanto entender que no nos gusta Valverde? Se preguntaba un aficionado del Barça. A ningún equipo se le puede exigir ganar la Champions, pero sí la forma en que cae eliminado de ella, decía otro. Yo viendo a los equipos ingleses, que son más físicos y rápidos, creo que todos los equipos españoles debemos cambiar la forma de jugar. Está claro que el yoga bonito ya no da títulos. Griezmann no tiene que hablar, decía un aficionado del Atleti, ya habló el año pasado y está a gusto donde está, no le deis más vueltas. Mira si es difícil ganar la Champions, decía otro, que el Real Madrid lleva más que todos los ingleses juntos. Sobre el tema de los aires acondicionados, decía un oyente, soy Sergio, instalador de aire acondicionado en Sevilla, y claro que alquilamos equipos de aire acondicionado durante la feria, los montamos un día antes y los desmontamos el domingo. Buenas noches, Joseba, decía otro, soy Emilio, de Murcia. A ver si podéis decir que mañana juega la final del Mutua, sub-16, mi sobrina Ariana Gerlins. Mucha suerte para ella. Pues sí, Ariana Gerlins jugará mañana la final del Mutua contra Victoria Jiménez Kachinsev. Así que, bueno, partidazo el que tendremos ahí. También las semifinales masculinas del Mutua Madrid Open sub-16. Y por último, te leo, Joseba, que acabamos de venir de un concierto, decía un oyente, de Los Cigarros en Madrid.
Hombre,
y ahora aquí estamos, escuchándoos a vosotros.
Ah, no sabía que tocaban ahí Los Cigarros. Joder, de verdad, hay que prohibir ya hacer los conciertos los viernes. No puede ser.
Estás perdiendo todo, macho.
Pues claro, no puede ser. Menos mal que el de Marea es en sábado.
Ah, es verdad, es verdad.
Porque y
es
que Joseba, que nos escuchan en muchos sitios, ¿eh? Nos decía Gema a través de Twitter, conductor del búho Madrid 803 con el partidazo de Cope.
¡Anda! Bien, grande. Mira, pues nada, les mandamos un abrazo a todos los que estén en él. ¿En qué línea es?
En el búho de Madrid 803.
En el búho de Madrid 803. ¿Qué ambiente habrá a las 12:36 de una noche de viernes en el búho 806?
Pues estará entretenido.
Depende del sentido que lleves, si la saca, trae de vuelta o los trae de vuelta.
Oye, Joseba, y gracias a todos los que... Yo he ido poco, pero a los que me han parado por la feria diciendo que son aficionados al Oasis de Libertad, pues de aquí le mando un
que son legión,
por cierto, siguen buscando todavía, Tomás, siguen buscando todavía a Pepe Domingo Castaño, que ¿sí? lo han visto hace una hora en Juan Belmonte 32. Lo siguen buscando.
¿Pero cuánto tiempo lleva Pepe allí?
No sé, lo siguen buscando porque lleva 48 horas desaparecido.
Poco me parece.
La última vez lo vieron en la Noria, montado.
Pero iba solo o acompañado.
Iba acompañado, lo vieron en la Noria.
¿Y sigue la Noria dando vueltas?
Creo que sí.
No queremos saber la compañía que llevaba Pepe en ese momento.
Es un gran sitio para tomar decisiones.
Siempre se van los mejores.
En absoluto.
Sí.
¿Está Arantxa Rodríguez por ahí, la Arantxa?
Hola, ¿qué tal?
Nos
Ana
tienes,
Chandion,
tranquilos, que nos tienes que contar, pero en un par de minutos, si te ha llamado Víctor Fernández esta mañana o a lo largo de esta semana. Ahora no respondas. Porque antes nos tiene que dar Gema un sabio consejo, como siempre. Hola, Gema.
Sí, Joseba, vamos con nuestro mensaje de Berti de cada día en el partidazo, porque hay veces que la decisión del VAR se demora unos minutos mientras nos tienen de los nervios, sinceramente. Parece que disfrutan mientras sufrimos. Berti o falso, como cuando necesitas una respuesta rápida de tu seguro y te ponen en espera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que gestionas todo online sin contraseñas ni complicaciones. Entra ya en berti.es y contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Todo en berti.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Sube el mercurio en todo el país con MercurMagic.es. Diviértete probando los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack y las mejores apuestas deportivas. Juega cuando quieras y donde quieras en MercurMagic.es. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Soy Carlos Overa. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Descubre la semana griega en Lidl. Desde mañana, queso feta griego por 1,69, yogur con leche de cabra por 1,29 y yogur griego con miel por 59 céntimos. ¡Bienvenido al Olimpo! Bueno, inteligente y al mejor precio es de Lidl.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma que no me quiero encontrar.
Oigo. Así que te acabas de enterar que esta música es de los cigarros, ¿no?
Pues sí.
Sí, o sea, sí, llevamos también todo el año poniéndole.
Bien, bien,
y yo también. Toda la temporada.
No,
me encanta, me encanta.
Morris, que nos ha dicho el oyente, que no sé cómo se llama, por cierto.
Sí, no nos ha puesto nombre, que decía que venía de un concierto de los cigarros y nos ha dicho que mañana actúan en la sala BAT. Madrid.
O sea, hacen doble actuación. Hoy y mañana también. Vale. Bueno, pues esta canción es...
Muy bien. De los cigarros series y cigarros. Es que lo estoy dejando.
Por cierto, que en el último disco ya lo dijimos, tiene una canción que se llama Apaga la radio. Porque están bastante descontentos con la forma de funcionar de las radios comerciales con respecto a la...
Yo digo apaga el cigarro.
Claro. Sí, tú fumas.
No, ya no.
¿Ya no?
Eso, apaga la radio, una versión, digamos, musical de Periodismo Capitalino, ¿no?
Total, pensé ya cómo es la cuña, Víctor.
Espera que viene Arancha, ¿eh? Espera que viene Arancha.
Arancha, dinos la verdad, ¿cuántas veces te ha llamado Víctor a lo largo de la semana?
Hemos hablado esta semana 3 veces, Víctor, ¿puede ser? Pero no hemos hablado del Real de Madrid, que diría él, ni el Barcelona. Hemos hablado de Abelardo.
De Pepe Castro.
No, de Abelardo y Nido. Han sido los dos nombres que han salido en nuestras conversaciones.
Es verdad.
¿O no?
¿Nido?
Sí. Y Abelardo.
Pero mira, Mido, ¿quién es Mido?
Nido. En vez de del Nido.
Del Nido. Ah, vale.
Y de la Tangana.
No, de eso no.
Hubo Tangana, ¿no, Víctor?
Sí. Sí, hubo ahí un...
Campo del gas, hubo campo del gas.
Desagradable, sí.
Bueno, Arancha, estamos necesitados de que nos cuentes cosas en Madrid.
Sí.
Como Melchor sigue en su remanso de paz y dice que todo está tranquilo, pues...
Está en un oasis de felicidad.
Sí, pero está bien, ¿no?
Está en el Mutua de Madrid en un oasis de felicidad.
Sí, bueno, está,
¿cómo vive, macho?
Estresado.
Pues déjale que necesita...
¿Y qué novedades hay del Madrid para que irrumpas en este oasis de libertad?
Pues pendientes de Benzema.
¿Cómo?
Benzema es nuestro hombre, que casi seguro va a jugar el domingo contra la Real Sociedad.
Vaya por Dios.
Porque tiene en mente... Bueno, tiene en mente intentar superar su récord goleador, que consiguió en la temporada 2011-2012, que marcó 32 goles, está 30, y Benzema quiere superarlo porque se puso ese objetivo a principio de temporada, de marcar 35 goles. Así que como le quedan 2 partidos, pues ha apurado su recuperación y ya se entrenan con el grupo y teóricamente, pues aunque Zidane suele meter a sus jugadores así gradualmente y de la enfermería pasan al banquillo y del banquillo pasan a la titularidad, yo creo que en este caso a lo mejor se salta uno de los pasitos y no descarto incluso que Benzema pueda titular el domingo contra la Real Sociedad. Me alegra mucho todo lo que estabais hablando del Barcelona, de la Champions, de la Europa League.
¡Ay, que te veo venir, Arantxa!
Sí. Sobre todo cuando ha dicho Víctor, o sea, era la... Sí, tú. Has dicho que, a ver si se dan cuenta algunos de lo difícil que es ganar las Europa Leagues. Pues aplícate el cuento, hijo. A ver si se dan cuenta algunos de lo difícil que es ganar la Champions League.
¿Y quién ha puesto eso en duda?
Sí. ¿Cómo la llamabas tú? La estafa league.
No, pero
hasta
ya,
hoy.
Hasta la semana pasada.
Hasta la semana pasada era la estafa league.
Hasta la semana pasada la estafa league.
Amigo.
Tápate.
Ahora es Boato Champions.
La estafa league. Y ahora ya es la Champions. Y todo Boato Champions.
Te ha liquidado, la Arantxita te ha liquidado.
El único año que no la puede ganar el Real Madrid. Entonces ya no es la estafa league. Tenemos la culpa de que el Real Madrid sea el rey de Europa, hijo.
Ahí está.
Y es que ya está bien, ¿no? Ya está bien de Madrid. Ya
lo ha acordado.
Y la misma película siempre, ¿no?
No, perfecto.
Eso es otra cosa.
El Liverpool no estaba el año pasado en la final, por lo visto.
No estaba, ¿sabes? Y el año pasado estos no eran tan buenos. Eran peores porque jugaban contra el Real Madrid.
Era el primer año de Klopp y los años buenos de Klopp son los segundos.
El portero en vez de manos tenía filetes de pollo.
Pero fíjate una cosa, el Real Madrid ganó porque se lesionó Salah. Si no, no hubiera ganado. Y resulta que el otro día el Liverpool ganó sin Salah.
Ya, pero
¿y
había...
¿Cómo está esta noche?
Había una hay ahora una lison, que es otra cosa a lo que había.
Ya, pero si no hubiera existido otra cosa.
Nada,
no,
pero, ¿cómo se prepara la tertulia de los viernes?
Sí, ha venido aquí.
Aquí que lo deberes hecho.
Oye, pero es que
está diciendo...
Aquí en
este oasis de libertad...
Está palmaria, no se puede explicar mejor.
Pero no.
Es así.
No, porque no...
Dice la verdad. Yo con ella esta semana, macho.
Es que tú has dicho Don Emery y no te he escuchado jamás decir Don Zinedine Zidane o Don Zizou o Don Zidane o Don Zinedine, como tú quieras decirlo.
No, pero si ya estás tú para decirlo, Arancha, y... Era un monstruo de feo, Yucatán.
No, yo lo dije aquí. Vamos a ver, aquí jamás se ha criticado al Real Madrid o se ha puesto en duda al Real Madrid por eso. Aquí lo que
la
se
prensa.
Ha dicho en esto así de libertad es que las dos ligas del Madrid es que es absolutamente lamentable que el Madrid baje los brazos en la liga.
Bueno, en la competición principal.
Pero escúchame
un momento. ¿Pero tú crees que el madridismo está contento porque el Real Madrid no pueda ganar las ligas? Pues no, hijo.
Yo no conozco al madridismo.
¿Tú has escuchado
a
Leo Messi lo que dijo a principio de temporada? Este año voy a traer la Champions. Es que no todo es querer. ¿Sabes? Es que a veces se puede y a veces no. ¿Y tú crees que el Real Madrid sale a competir para decir no voy a ganar la Liga? No me apetece ganar la liga.
Yo es que estoy por levantarme y porque ahora
ha hecho el ridículo, ¿no?
Vamos, nos ha dejado a todos.
Es que tiene razón.
Ah, bueno, entonces la crítica cuando... La crítica cuando se ejecuta, porque claro,
la crítica lo han
intentado, ¿no? No es antiguo eso, Arancha, no, los chicos lo han intentado.
Tan razón tiene como que la
Arancha es más antigua que el hilo negro, ¿no?
La conjura.
Es que va a convertir a Melchor en Braveheart. Como si es así.
Tanta razón tiene como decir que el año del Madrid ha sido absolutamente lamentable, haya pasado lo que haya pasado con el Barça.
Por supuesto.
Lo mismo.
Este año...
Este año que estamos hablando.
Es ridículo, es que... no es lamentable. Sí. Es roza el subsuelo del ridículo.
¿Y tú crees que el Real Madrid... Pero si la pregunta es ¿vosotros creéis que el Real Madrid quería hacer lo que ha pasado? ¿Y que no están tristes? ¿Y que no están deprimidos? ¿Y el aficionado del Madrid no está triste? ¿O qué?
Uno sale a la calle, le cae una maceta en la cabeza y no dice, pues si me cae la maceta.
No sé si habrá querido, pero desde luego, tirar la liga en el mes de septiembre...
Pero escucha, a veces no se puede, no te da más el club.
Ah, bueno, pero no, eso no que critica, ¿eh? A ver, o sea,
si no se puede en septiembre,
que se puede criticar, pero escucha, tú puedes criticar y hacer lo que te dé la gana y opinar de todos los partidos. Y cuando se juega mal, se juega mal. Y cuando se juega bien,
por debajo
se juega bien.
De su nivel. Muy por debajo de su nivel. Por supuesto, y yo pregunto,
muy por debajo de su nivel.
Víctor, ¿qué es más importante, la Champions League o la Europa League?
La Europa League.
Es que tenía yo esa duda, no te preguntaba porque no lo tenía claro. Pues yo te preguntaba. Sí, sí.
La presencia de Hazard en la final de la Europa League y casi de Jovic, pero claro, o era uno o era el otro. Corona la Europa League como el mejor
muchísimo más. ¿Por qué?
Hombre, este año, hasta, claro, que se diga lo contrario, el mejor equipo de Europa, ¿de qué competición procede?
De la Europa League.
De la Europa League, claro. Pero si es que eso es evidente.
¿Quién ganó la Supercopa de Europa este año?
Si es que eso Gato, es más semántico, lo que pasa es que, claro, como...
Es así.
La Europa League solo
el mejor equipo de Europa
cuando
no es el que ganó la Champions, sino es el que ganó la Europa League, ¿no?
Claro, pero si es que es así. Que la Europa League es mucho más complicada que la Champions.
Convenimos, Víctor, en que la Champions es una basura.
La Europa League es más complicada que la Champions.
Nadie quiere ganar la Champions. Y por eso el Sevilla está ahí luchando por intentar meterse cuarto para jugar la Champions League.
No, pero eso es porque son unos...
Pero está peleando por jugar la Champions League. En realidad lo que quiere es disimular. ¿No? En
no, pero
que
eso es porque sabe que si queda tercero luego en el grupo, se engancha a la
no
Europa League.
No sirve para nada, lo tiene que hacer un buen equipo y ganar la Europa League, que es la gran competición.
En realidad el Sevilla, exacto, el Sevilla quiere jugar la Champions para ser tercero y entonces ganar la Europa
y luego
League.
Y luego la Europa League, claro.
Es así, joder, pues son estrategias.
Bueno, pues no, quinto, sexto, séptimo.
Cómo gusta el mamoneo, ¿eh? Cómo gusta el mamoneo.
Arancha, gracias por el repaso, ¿eh?
Has estado perfecto.
Sí, ¿qué ha pasado?
Que no, que me han dicho nada, que antes estabas hablando del tema de la UEFA, yo llamo esta mañana... Y me han explicado que hace un mes se repartieron las entradas para comprarlas vía UEFA.com y de las 64.000 que tiene capacidad del estadio para esta final, 37.000 se habían repartido para los aficionados del mundo que quisieran comprarlo. Y que la UEFA asigna las finales con 2 años de antelación, así que no se pueden prever los equipos que van a llegar a las finales, evidentemente. Ya. Y que en el caso de la Europa League y de la Super League y de la Supercopa fluctúa mucho la petición de tickets y la demanda de tickets en función de los finalistas. Entonces, que claro, que ha dado la casualidad de que en esta ocasión han llegado 2 equipos ingleses que mueven mucha gente que es una pena. Y también...
¿Por qué te la llevas a Bakú a tomar por saco?
Bueno, pero escucha un momento, es que si no hubiera sido la final de la Europa League Bakú, era el rival del Metropolitano para albergar la Champions. Pero, así que imaginaros lo que hubiera pasado.
En cualquier caso, vaya cálculos hacen, porque por muy modesto que sea el equipo... 5.000 entradas para un equipo que va a jugar una final de competición europea. Es que, vamos, aquí, no sé.
Ya, yo te digo la explicación que dan la que ha dicho Eri sobre el aeropuerto.
Hay dos cosas clarísimas. Una, Arancha lo ha explicado fenomenal. Dos, sigue siendo una cagada. O sea, no hay por dónde cogerlo. O sea, lo explicaste fenomenal, pero sigue siendo una burrada lo que han hecho.
Pero
o sea,
escucha, pasa lo mismo con luego con las finales de la Champions, porque los finalistas de la Champions
estamos con
tienen 17.000. Imagínate, para un aficionado del Tottenham, cómo se quedan las 17.000 o para uno del Liverpool. Es que es insuficiente. Pero claro, esto es lo que hay.
O sea, que Arancha
Arancha está brillante,
exponente. Muy brillante. El periodismo capitalino ha invertido más de 10 minutos en el Oasis de Libertad para decir que si
Benzema juega el Santo Domingo.
Que si marca Benzema, marca 35 goles.
Alguien tendría que elogiar a Benzema.
El periodismo capitalino, pero
el mejor delantero centro o parecido de Europa.
Correcto. He visto las comparaciones Benzema, por ejemplo, Suárez, han sido un poco odiosas, ¿eh? Sobre todo con respecto a la Champions y todas estas cosas, ¿eh? Ahí lo dejo. Otro día, si quieres, hablamos de eso.
Un beso, Arancha, gracias.
Un beso para todos.
Adiós.
Oye, escúchame, ha estado a la altura de Kiki.
José Manuel Segarra, Valencia. Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo
estáis?
Muy bien. aquí estamos.
Otro grande Segarra.
Un gran tipo Segarra.
Ya sí, veo, ya.
Ahora que ha hablado Segarra, se ha quitado el cartel hoy Don Hugo, ¿no?
Sí, 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 está...
Está festejando.
Está en la feria, festejando.
Está, ¿no? Está revolcándose con los niños.
Tenía un partido de una final, ¿no? Sí, jugaba su equipo. Sí, ¿no?
Ha ascendido.
Ya ha ganado.
Ah, sí. Ah, mira, sí, qué bien.
Con el Atlético Amistad.
Ah, sí, mira, mira, pues nada, enhorabuena.
Hugo Ballester, Hugo Ballester puede acabar sus días periodístico o futbolísticos.
Cuestionado como Valverde.
No, no, en Mestalla.
Oh.
Sí, sí. Oh. Hugo Ballester puede ser entrenador de primera división.
Bueno, y no se pondrá en zona mixta ni nada, ya verás.
No querrá saber nada con él.
Luego les entra la tontería y adiós, muy buenas.
Un crack.
Ahora un lujo que entre Segarra.
Sí, sí.
La estrategia.
Oye, Segarra, hemos visto el tuit del presidente del Valencia y nos hemos quedado ojipláticos al verlo.
Sí, os explico rápidamente para que la gente alucine, siga alucinando, porque aquí también lo estamos haciendo. Todo esto parte de un enfrentamiento que tiene el presidente de manera personal, el presidente Anil Murti, puesto por Peter Lim, con la grada de animación del Valencia, que se llama la Curva Nord. Este enfrentamiento, que viene desde tiempo atrás, tuvo el último capítulo con el reparto de las entradas para la final de la Copa del Rey. No hubo privilegios para la Curva Nord, estos se enfadaron y dijeron que dejaban de animar, que ya no iban a mostrar la parte más ruidosa de Mestalla. Bueno, pues eso ha provocado que, por ejemplo, ayer, en un partido tan importante como el del Arsenal, la Curva Nord no animara y eso se lo terminara reprochando el campo de Mestalla, que les decía que cómo era posible que en un partido de estas características no animaran por el enfrentamiento que tenían con el presidente. Lo curioso del caso es que este enfrentamiento terminó llegando a las redes sociales. El presidente del Valencia, Anil Murti, es muy habitual, sobre todo en Instagram, y ayer, como hace siempre después de cada partido, vino a decir ánimo a los chicos y demás. El problema es que le empezaron a contestar muchos aficionados criticando su gestión y algunos, de manera muy fea, insultándole sobre todo por la procedencia del presidente, o sea, por su procedencia asiática, como si eso fuera importante. Hasta aquí más o menos normal. Lo llamativo del caso es que el presidente respondió a esos comentarios y dijo, por ejemplo, tengo aquí algunos apuntados, tu castellano tiene problemas, utiliza tu cabeza para comentar y no al revés, o muy profundo tu comentario, se entiende que de manera irónica. Esto ha vivido un capítulo más en la tarde de hoy porque el Valencia ha emitido un comunicado diciendo que va a perseguir todas las actitudes intolerantes que se produzcan en Mestalla. El presidente del Valencia, Anil Murti, lo que ha hecho es retuitear ese comentario del Valencia diciendo dos cosas que me han parecido ya alucinantes. La primera, vamos a suprimir a todos estos tuats traducido es idiotas o algo peor, que mejor no lo digamos. Y también ha dicho el presidente, estamos hasta los huevos de esta gente. Así, tal cual.
Sí, lo hemos leído alucinante. Al principio del programa, sí. Ahora, que el presidente del Valencia se meta a responder todo lo que se diga en las redes sociales de él y de las críticas que reciba, pues está Sammy, tiene una dinámica.
Tira el Twitter, niño, que diría la mano.
Sí,
sobre todo porque es que la tarjeta del presidente es 24 horas, o sea, no la puedes quitar por mucho que la cuenta de Instagram sea personal.
En fin. Claro. Segarra, un abrazo grande, gracias,
Buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto. Y el último compañero al que vamos a introducir hoy en este Oasis de Libertad es uno de los compañeros más pendencieros y al que le gusta la bronca radiofónica, o sea que os pido un poco de mesura porque nos está esperando Carmichael en Barcelona.
¿Carmichael?
No, Carmichael viene luego. Digo, el compañero es el profe Paniagua. Hola, hombre. Profe Gabón, muy buenas.
Muy buenas.
Un hombre polémico.
Sí, señor. Siempre buscando la bronca.
Era disensión.
Sí, señor. ¿Qué tal, profe?
Muy bien, aquí estamos, escuchándoos.
Muy bien. Oye, estamos preocupados por Pau Gasol, que hemos comentado antes que ha sido operado esa fractura por estrés. La primera pregunta te la hago directamente. ¿Se acaba el periplo de Pau en la NBA?
Bueno, si no juega ya más, el año que viene es agente libre restringido, no tiene contrato en vigor con ningún equipo, podría elegir equipo en la NBA. La cuestión está si algún equipo de la NBA le elegirá a él. Yo creo que todavía tiene posibilidades en la NBA. Y lo que más me preocupa de esta lesión, que no es una lesión especialmente grave, fractura navicular en el pie es desgraciadamente relativamente común en los deportistas, es una lesión común en el pie, es que a pesar de que el periodo de recuperación es relativamente corto, de 1 a 2 meses, ¿cómo le afectará de cara al Mundial de China? Yo creo que si ha tenido una fractura por estrés, que como su etimología indica es a base de percutir mucho, ese hueso ya está cansado, el pie, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que Pau va a cumplir 39 años, que ya es una edad, ¿no? Pues me preocupa la presencia en el Mundial. Y si yo tuviera algo que decir, él tiene excelentes asesores, yo le diría que no jugara el Mundial.
Claro, es que además va a llegar muy justo. ¿No?
Primero va a llegar justo y segundo se expone a una situación ya grave, claro, y terminal.
Además, claro.
Eso es.
No sé, ¿puede que en Barcelona estén suspirando o no? ¿O son cosas mías?
No lo creo. Yo, no. Hombre, en Barcelona siempre suspirarían por
sí,
él.
Sí, pero que digan, joder, pues después de esto a lo mejor se tira un par de temporadas aquí para terminar su carrera, ¿o no?
Depende, depende. Yo no lo veo, yo no lo veo. Pero de haberlo hecho, tenía que haberlo hecho antes. Pero yo no lo veo. Pero todo es posible. Es decir, hoy en día a los 39 o 40 años un jugador no es viejo, sobre todo si se cuida. El problema de las lesiones, y eso lo sabéis todos, porque cuando estás en el mundo del deporte aprendes mucha traumatología, no tanto como Paco González, pero mucha, es que a ciertas edades ya, como las que tiene Pau Gasol, el problema no es la lesión en sí, sino el tiempo que tardas en recuperar. Claro. Cuando tienes 25, 30, 32 años, recuperas mucho más rápido que cuando tienes 38, 39. Y ahí es donde yo creo que puede estar el problema.
Muy bien. Profe, un placer. Muchas gracias. ¿Eh?
Igualmente, un abrazo a todos.
Bueno,
chao.
Pues nada, os voy a despedir, pero antes, como queréis todos saludar a Carmichael, ya está.
Carmichael, qué tío más.
Hola, ¿qué tal?
Con Toma.
¿Qué tal, compañero?
Bien,
¿o qué?
Hombre, qué alegría escucharte.
Oye, os he visto, estáis en forma, ¿eh?
Sí.
Os he estado escuchando. Sí, sí, estáis.
¿Te ha gustado?
On fire, sí, sí, sí.
Oye, ya
la Machaquito League, con mejor Carlos, que la Champions.
Escucha, ya que hablamos de lesiones óseas y demás, yo tengo una vecina que el otro día me dijo que había sufrido un infarto óseo. Yo no sabía ni que existía.
Sí, existe eso, sí.
Ah, yo no lo sabía.
¿Y eso qué es?
Pues no lo sé, o sea, como si fuese una necrosis de hueso, una cosa parecida.
Joder.
Me dijo, un infarto óseo. Y dije, pero eso, ¿qué demonios es eso? Yo me enteré el otro día.
Yo no sabía tampoco que existía. Mira, las cosas que provoca Carmichael, que hablemos de infartos óseos. No sé muy bien.
Sí, sí, provoco infartos en la gente, sí. Está bien.
Hoy no ha traído motor. No ha traído
espero que sea más de teenagers que.
Mira,
que de UCI, ¿eh?
¿No ha traído usted sonido de motor hoy?
No he traído sonido de motor.
Escucha, hace fotos de los coches.
¿Sí? Sí, claro, de los alerones. Sí, claro.
Yo creo.
De los cambios del McLaren.
Pero es espionaje industrial, ¿no?
Este es el tío que más sabe de motor.
Yo
de
creo
este
que
país,
ha puesto el mismo sonido de motor durante todos los viernes.
Nos la ha clavado todo.
Este es el Ferrari, este es el Mac.
Escucha, hubiera colado, ¿eh?
Nos la ha clavado a todos.
No, pero no es verdad, pero bueno, que está bien.
Pero Víctor, la carrera del domingo la verás, me imagino.
Vale, por supuesto.
Ah, vale.
Bien. Si la escucharán en tiempo de juego, bien.
Eso siempre está bien.
Pues ala, que es la una en
punto
de las
12
en
Canarias.
Un abrazo para todos, que tengáis feliz fin de semana. Gracias,
un infarto para todos.
Adiós, buen fin de semana. Carmichael, estás ahí en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Si ya te he saludado antes, Carmichael.
Quiere volver a empezar.
Sí, hombre. Mercedes domina, Ferrari al acecho, Carlos ahí en noveno, por ahí va la cosa. Pero se está hablando de la posibilidad. A ver, Ferrari en este circuito donde anduvo también al principio de temporada, es lo que menos me preocupa. Lo que más me preocupa es cómo va a gestionar Mercedes a sus dos pilotos.
Bueno, pues mira, lo que ellos dicen, Mercedes, es que no va a pasar lo que pasó con Rosberg, además lo ha asegurado Hamilton también, los dos están muy aleccionados de que no se van a chocar, como pasó en 2016, acabaron chocándose los dos, y Bottas dice, bueno, que no le importa cómo acaben las cosas y que lo que importa para él es su rendimiento. Bueno, fue una parte un poco de la posición esta de Bottas, del Bottas indómito. Yo creo que no va a llegar la sangre al río. Y aún así, fíjate, hoy ha vuelto a estar delante Bottas. Si Bottas está en una forma estupenda, lo que pasa es que da la sensación viendo a Hamilton, que al final está ahí, está a 49 milésimas, es que Hamilton, teniendo un mal viernes, está ahí. Es decir, hoy se ha pegado tres sustos, un par de excursiones, Bottas por todo lo negro, por el sitio, por donde hay que ir, y está Hamilton. No sé, sería la gran picante del Mundial, tienes razón, pero tengo la sensación de que Bottas tiene menos punta de prestación de la que tenía Rosberg, y eso al final va a hacer que en algún momento le veamos decaer. Y bueno, aunque sean unos neumáticos que le van bien, aunque sea el que mejor llega al tercer sector de Barcelona para una posible pole, ahí, es que yo creo que a Valtteri le falta un poquito, pero bueno, vamos a esperar, ojalá le dé guerra de verdad de la buena a Hamilton, que sigue inspirando una autoconfianza que asusta, de verdad.
Mercedes, Mercedes, Mercedes.
Sí, no? Vamos a ver, estaba mirando ahora los tiempos por vuelta. Mercedes está en otro planeta, incluso con el kit aerodinámico de Ferrari. He hablado con la gente de la escudería italiana y me dicen que sí, que han mejorado, pero que todavía les falta un poco. Ferrari estrena una evolución de motor aparte de evoluciones aerodinámicas. Lo que pasa es que Mercedes ha estrenado también una profunda evolución aerodinámica y luego les está yendo de maravilla. A esto te viene a decir que la pretemporada fue una total mentira en la que Ferrari llevaba menos gasolina que Mercedes, porque este era el circuito de Ferrari. Pero también es cierto que los márgenes no son muy altos. Es decir, que vamos a ver, si Mercedes se equivoca algo en los reglajes, se puede colar algún Ferrari por medio, sobre todo en la parrilla de salida, y luego pues ahí a jugársela, ¿no? Desde luego yo creo que hay que poner un poco de esperanza en eso, pero es cierto que sigue siendo Mercedes, a pesar de las mejoras de Ferrari, sigue estando por delante. Carlos Sainz, por cierto, y ahora te voy a contar con quién está hablando, que está hablando con un campeón del mundo.
Sí.
Carlos Sainz, el caso de McLaren, ayer contaba en el partidazo que la expectativa era entre 3 y 5 décimas por vuelta. Hay que explicar a la gente que muchos se cabrean cuando luego en la pista, pues Carlos Sainz está lo menos, pero ¿qué contabais? No, es que eso no quiere decir que los demás no hayan mejorado algunas décimas también. Y hay que ver el circuito en el que estás. Estamos hablando de un circuito en el que McLaren estaba en pretemporada como sexto coche, más o menos, y estaba a medio segundo de Haas. Haas ha traído también una evolución grande y ahora mismo es el quinto coche de la parrilla. Mira, lo explica muy bien Carlos Sainz, vamos a escuchar.
Más o menos como esperábamos, ¿no? Con los dos Haas bastante destacados por delante, pero con muchas cosas por analizar y muchas cosas por hacer para mañana. Los tres primeros, pues parece que están los Haas ese pasito por delante y nosotros que tenemos que encontrar algo más. No es insalvable, es la distancia que calculábamos que estábamos en invierno, así que no hay nada, no hay ninguna sorpresa. Lo único será ver si de cara a mañana podemos analizar algo y mejorar algo en nuestro coche para acercarnos.
Bueno, la historia de lo que dice Carlos es la siguiente. En Race Simulation, en simulacro de carrera, con el depósito lleno, iba mejor él con neumático blando que los dos Haas. Es decir, ¿qué pasa una vuelta que el coche va un poco peor? Bueno, pues es una tónica de todo el año. El coche sigue teniendo, a pesar de que ha mejorado, sigue teniendo exceso de subviraje con el neumático nuevo. Se va demasiado adelante y hace que el último sector esté a 8 décimas de los mejores. Es decir, el último tramo, el más revirado, el coche no es efectivo. El coche le cuesta entrar en las curvas. Pues eso sigue estando ahí, pero sí que es cierto que el simulacro de carrera, el ritmo que tenía Carlos era francamente bueno, muy a la décima, con el neumático más duro, con el neumático duro prácticamente igual que el Haas y con el neumático blando por delante. Así que si sale bien, parece difícil que pueda estar más allá de la novena en plaza en parrilla, pero si luego sale bien en carrera puede ser el primero de los mortales. Así que no le descontemos o no descartemos a Carlos Sainz en esa lucha por ser el cuarto equipo de la Fórmula 1.
¿A qué hora tenemos la calificación mañana?
A las la hora va a ser a las 3 de la tarde. Y, por cierto, ha estado Marc Márquez, camiseta negra, con símbolos así como rockeros, con su hermano Alex Márquez, y han estado viendo los coches, han estado invitados de Red Bull, han estado en el box y han estado con Carlos Sainz, y he hablado con él un ratito y le he dicho, oye, Marc, te van a cambiar las normas de las motos, de lo que ganas. Me dice, no, que está todo muy disputado, que está a un punto el segundo. Le digo, ya, pero ¿por qué hiciste un cero? Si no, ¿dónde estabas tú? No, que ya verás, que está ahí Rins, está Rossi, están todos, tal. Bueno, el caso es que él sigue creyendo que la cosa está muy apretada, pero ya sabes que está dominando las motos con mano de hierro. Pero hay que ver la normalidad de Márquez, que ha estado en la fiesta de inauguración del impresionante Hospitality de Red Bull, que tiene 1.200 metros cuadrados.
¡Caray!
Que se tardan... Sí, es una barbaridad. Son 4 plantas, incluida una terraza. Es el más alto de todo el circuito. Está forrado todo entero de madera. Se tardan 25 horas en montarlo 25 personas y 36... No, perdón, 36 horas en montarlo 25 personas y 25 horas en desmontarlo. O sea, es una auténtica barbaridad, que el precio no sabemos cuál será, pero... Piensa en 4 o 5 millones de euros, una cosa de locos.
Tremendo. Muy bien, Carmichael, pues mañana nos cuentas Gran Premio de España este próximo domingo en el circuito de Mómelo. Gracias y un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
El campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE.
13 nuevos focos se han declarado esta misma noche.
Y si pasa algo, Ángel Correas te lo cuenta minuto a minuto en la antena. Desde tu ciudad, desde cualquier parte del mundo.
Unas 700 personas aproximadamente están ahora mismo trabajando, combatiendo las llamas.
Y como una allá arriba ahora, mira, todavía está quemando. Si mira, bendita.
También en COPE.es y en redes sociales. En tu móvil, estés donde estés. El fin de semana, la información pasa por COPE.
El sexo es un placer. Soy Carlos Over y para disfrutarlo más, toma Energisil Vigor. Energisil aumenta tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de PharmOTC.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Yo, en mi declaración de la renta, marco la X a favor de la Iglesia y también la de fines sociales, porque el 0,7% de mis impuestos va íntegro a cada opción y así ayudo el doble. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Bruce Willis.
¡Bienvenido a la fiesta, amigo!
Alan Rickman.
¿Qué fue lo que me dijo antes?
Yupikaiji, hijo de...
Jungla de Cristal. El sábado a las 10 de la noche... Cine sin cortes en 13.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Ocasión Plus, cualquier excusa es buena para dar un 10% de descuento en nuestros coches.
Pero esta es inmejorable. Inauguramos centro en Bilbao.
¡Sí! Ocasión Plus también en Bilbao. Y de oferta, 10% de descuento en todos los coches a partir de 2011.
Solo hasta el 24 de mayo.
Ocasión Plus en Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira 1-2!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, estupendamente.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si tenéis más ganas de hablar de fútbol o de boxeo. O de las dos cosas.
De las dos cosas.
Porque... Bueno, yo creo que lo del fútbol sí que merece la pena porque lo que hemos vivido... Yo creo que martes, miércoles con las semifinales.
Yo creo que son las mejores semifinales desde que la Copa de Europa se llama Champions League.
Sí, se lo hemos comentado. Yo creo que sí. Yo no recuerdo algo parecido por emplear el argot boxístico con ese intercambio de metralla que hubo en los dos partidos. Y luego, además, no sé, el triunfo de la fe, de lo imposible, que eso es también muy del boxeo, ¿no? Que hasta el último suspiro, hasta el rabo todo es toro, que dicen los taurinos.
Sí, señor.
Y esto es igual, ¿no? La verdad que fue una maravilla.
Es que tú ten en cuenta lo imprevisto, pero es que llevaba uno 3-0, pero no uno cualquiera, el Barcelona.
Claro.
Uno de los mejores equipos del mundo, sin ninguna duda, con unos jugadores que son excepcionales. Y los otros salen para levantar, tienen que meter 3 goles para hacer prórroga. Sí. Y debe ser verdad lo de Anfield, ¿no? Porque le metió 4 al Madrid también, ¿eh? Sí, en la Champions, ¿eh?
El día del chorreo, ¿no? Sí, cuando sí, Vicente Boluda dijo aquello del chorreo.
Sí, metió 4, ¿eh?
O sea, lo que pasa es que además, si no recuerdo mal, ya iba 0-1 de aquí ganando el Liverpool en aquella eliminatoria.
Sí, creo que sí.
Creo que metió Benayoun un gol de cabeza aquí en el Bernabéu.
Sí,
y con
joder, verdad, yo
bueno, pero es igual, que dices, pero bueno, hay partido, ¿no? Hay que el Madrid fuera. No, algo pasa en Anfield.
Bueno. Sí, lo, claro. lo que dijo Jürgen Klopp, ¿no? que la gente un poco del Barça se enfadó con lo del templo, que el Camp Nou, que es un extraordinario campo, pero no es un templo. Un templo es Anfield,
sí.
Donde a veces pueden ocurrir esas cosas sin que haya cosas raras de por medio.
Sí, pero luego pasa en el Johan Cruyff, en el Amsterdam Arena, pero encima para el equipo de fuera.
No para el de fuera. No, y para perdiendo 0-2, o sea, un global...
Más 1-0-3, otro 0-3 que había que levantar.
Yo creo que es que nos dejamos llevar todos por el resultado, que somos resultadistas. Por ejemplo, pasó lo mismo. El Madrid ganó 1-2 al Ajax. Pero jugó mejor el Ajax,
exacto.
Mereció ganar el Ajax, tuvo más ocasiones. Dice, sí. Pero bueno, ¿qué pasó en el segundo partido? Dice, que una vez
pero
te
la
pasa.
Gente sensata...
Pero
que
lo
no
mismo
muchos...
pasó con el Liverpool. El Liverpool no igual. Se mereció el 3-0
no,
en Barcelona.
No, mucho menos.
Jugó muy bien, tiros a los postes, al final Salah de este pudo meter. Claro, y dices, pues el ritmo que te he impuesto es como si dices, vamos a ir con la bici, pero no, déjate de 80, voy a meter a 95.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Aguantas el primer tiempo.
Decíamos un poco, ¿no? Bueno, decía el director que quizás es la muerte del tiki-taka.
Sí.
No sé si exactamente eso, pero el concepto total de que hay que jugar con el todo
el
rato combinativo, cuando fíjate ayer lo mató, antes de ayer el Tottenham en cuanto salió Fernando Llorente. Empezó, tiraron balones al tío grande y los jugadores del Ajax diciendo, pero oye, esto no es, aquí hay que venir de otra manera, aquí hay que venir más ordenado, no tirándoselo al grandote. El grandote los mató, parte por supuesto de Moura y todo eso, ¿no? Pero efectivamente, bueno, a lo mejor hubo un tiempo que se dieron esos jugadores para practicar ese fútbol y ahora... Como...
Pero esos jugadores en una forma física fantástica.
Claro.
Yo recuerdo que el partido que jugó España con Rusia, que yo es de los más bonitos que le he visto a España cuando le ganó, ¿te acuerdas?
Sí. ¿En el europeo?
La forma física...
En la Eurocopa de Luis Aragonés,
sí,
digo.
Sí, el 3-0.
Sí, el 3-0.
Sí. Joder,
en la primera Eurocopa de
una
esta última...
Una exhibición física también, que corrían, que no paraban.
De hecho, Luis Aragonés siempre dijo que aquel creo que fue el mejor partido que él vio en su selección. Sí, sí,
no,
sí.
Es que el tema físico ahora va, pues eso ya os olvídate.
Pues mira,
no, pero decía Joseba antes el que miércoles, están más preparados estos equipos,
es
¿no?
Es que el miércoles me decía Guille Uciano en la tele, decía, es que ahora mismo a los equipos españoles no les llega para competir contra estos equipos a estas alturas de la temporada, claro, no les llega. Claro. Es que bueno, son mucho más fuertes físicamente, están más
preparados. A lo mejor hay que trabajar
peor,
eso.
No nos ha llegado la selección ni en el último Mundial ni en el último Europeo, físicamente no podíamos.
Pero físicamente no podíamos porque también presentabas un equipo, unos jugadores... que a lo mejor no están a la altura, porque aquí sí que hay físico también, ¿eh? Pero
sí,
claro,
pero
hay que ponerlos.
Pero ponían los técnicos solo.
Eso es.
La técnica, dice, no, y la fuerza. Ayer hubo un gol, lo comentábamos Joseba y yo, que metió el Ajax, con la izquierda que le pegó aquel, ese tipo que se interna y que el otro se desmarca para dejar libre, este pasa y la mete con la izquierda a una potencia de disparo
muy bueno,
brutal. Luego jugadas que eran alternativas, decía, va a marcar el Ajax, dan el palo, no, viene el Tottenham y ¡pum! Es córner, continuamente.
Yo no lo recuerdo, la verdad, no recuerdo dos semifinales tan bonitas.
Cualquiera se aventura a decir algo de la final, bueno, ya hablaremos más adelante. Vamos a lo nuestro, que es el boxeo, y evidentemente
también.
Tenemos que hablar del Canelo Daniel Jacobs, con la victoria y séptimo título mundial para Canelo, ¿no?
Saúl Canelo Álvarez, la verdad que a mí me gustó bastante.
Sí,
el director me decía el otro día que sí, que a él le gustó mucho el combate.
A mí me gustó bastante, la verdad, la pelea. Hemos de convenir que este Canelo tiene eso que se llaman ahora los haters o...
Los odiadores.
Odiadores, o sea, gente que le odia. Yo creo que le odia por la cartilla que tiene en el banco, ¿me entiendes?
Sí, pero...
Porque deportivamente O sea, es un boxeador que, o sea, que se enfrentó a Golovkin, que Golovkin aquí todo el mundo pensábamos, joder, ya verás, Golovkin,
sí, sí,
que llevaba, ¿os acordáis?
Yo el primero, racha, no, yo pensaba que ganaba Golovkin.
Claro, y una racha de victorias todas antes del límite, un auténtico destructor. Y al margen de que algunos digan gana o no gana, o sea, pero las dos fueron peleas cerradas. Entonces, ¿qué quieres? Ahora le ha ganado a Rocky Fielding, ahora le ha ganado a Daniel Jacobs.
Es que además de eso, encaja. Es que ahora encaja, porque claro, Golovkin es pegador y se las tragaba.
Oye, ¿los
pero
palos?
Es que el otro día Jacobs le dio dos palos, uno sí, con la derecha, cruzada, que impertérrito, se quedó.
Sí, sí, sí.
Y es pegador, porque Jacobs ha ganado muchas peleas.
Hombre,
fuera de
casi
combate.
Un 90% claro, de victorias ante el
entonces,
límite.
Además de aprender a boxear bien, a estar más fuerte, físicamente ha crecido también. Joder, pues resulta que ha aprendido, tú decías con el combate de Mayweather, a cubrirse de otra manera que sí, ya es casi perfecta,
sí, sí,
y además a aguantar y a pegar y a ser un técnico. Es que es un boxeador completo ya. Completo.
Estoy de acuerdo. Y además el paralelismo un poco con Mayweather, que no tiene nada que ver un poco a nivel boxístico, pero sí en que Floyd Mayweather, que la gente le achacaba un poco, hombre, es que no da como ese paso al frente y tal, pero es que si ganas un combate, porque hay algunos que le pedían, Joseba, ese punto de
sí,
dramatismo,
sí,
alguna, pero joder, ¿por qué tiene que ir a cruzar golpes con, sobre todo en una pelea que tú vas mentalmente, que la llevas bien, que estás llevando la iniciativa, ¿por qué tengo que ir? Claro, ojalá, porque la gente dice, no, aquel Meldrick, Taylor, Julio César Chávez, logrado de Castillo, Corrales, las grandes batallas,
sí,
pero no sé por qué. Me recuerdo mucho cuando dice nuestro buen amigo Manuel Verdonce, que con eso de los demás es muy fácil pedir
sí,
esas batallas.
Claro.
¿Me entiendes? O sea, con sí, pero con lo del otro, ¿no? O sea, oye.
El último, la única cosa, yo vi la velada entera desde las 2 menos cuarto hasta las 7 que acabó, que era de día.
Estaba y sin pestañear.
Amaneciendo a chorros, sí, pero la transmisión no era buena. Cada 10 segundos se ponía fuera de foco y volvía a coger nitidez la imagen. Y otra vez fuera de foco. Y yo pensé que iba a ser al principio. Es hasta que acabó la transmisión. Es curioso, no
pues
está
sí, lo he preguntado yo, lo he preguntado, que me dijo eso
¿sí?
en Dazón. Y suelen, la verdad, que presumir de una ¿sí? extra calidad total. Yo, desde luego, cuando lo estaba viendo, no. Pero
no,
claro, no tengo...
Lo
yo
directo.
Lo veía como un cañón el tema. Y la verdad que, bueno, pues no lo sé.
Es que no sé a qué se debe eso. Plac, plac. Entonces veías bien, y de repente se perdía foco. Y estabas 6-7 segundos, ¡bum!, otra vez. Pero así toda la transmisión. Que, por cierto, hubo una pelea antes del día
sí,
este.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
dijiste, sí, hay que tomar nota, cómo
sí,
pega.
Sí, sí.
Me recordó al primer Canelo, cuando yo vi a Canelo que los tiraba a todos en el primer.
A mí
golpe.
Todavía peor este. O sea, Virgil, estamos hablando de Virgil Ortiz.
Virgil.
13 combates.
13-0.
13 victorias, 13 caos. Pero con una particularidad. Se presentaba con 12 y se enfrentaba con Mauricio Herrera,
sí,
que tenía 8 derrotas, con los mejores, pero jamás había perdido por KO. ¿Y cómo lo destruyó yo? A mí me impactó, ¿eh? Virgil Ortiz. Y ya dijimos, pues hay que tomar nota.
Hay que tomar nota.
Sí,
que
para no enfrentarte nunca. ¿Me entiendes lo que te digo? Oye, ¿que quieres pelear con Virgil Ortiz? Como que no. Lo de que que vamos a dejarle...
Es que para nosotros,
ya verás, ¿eh?
Estupendos boxeadores... Que gracias a Dios los tenemos. Joder, hay que elegir muy bien cuando te vas a Estados Unidos. Pero,
mira, eso le ha pasado ahora, si quieres hablar, le ha pasado sí, a John Fer.
Sí. Oye, por cierto, ¿planes de Canelo para el futuro? ¿Se sabe lo que
bueno, él, hacer? Él dijo que no tenía ningún inconveniente, que lo que quiera el público. Vamos a ver, ahora pelea Golovkin, va a hacer un combate.
Claro, es que el público se, va a querer la tercera...
Sí,
la
trilogía, entrega, cerrar
muy,
la trilogía.
Es muy claro, típico de del boxeo, las trilogías. Y yo ha firmado Golovkin por DAZN también, con lo cual ya no hay ningún problema. Y es bueno, como hay una lista de un montón de boxeadores que quieren pelear contra Canelo, por el dineral que se llevan, es un poco el heredero de Floyd Mayweather, ¿no? Se especula que a lo mejor el otro campeón, que es Demetrius Andrade, ya tiene Canelo 3 cinturones. Le queda
quiere unificarlo.
Uno. Exacto, que podría ser... Lo que pasa es que Demetrius Andrade es un boxeador también como eminentemente técnico y a lo mejor al gran público, pero a mí no me di invicto, ¿eh?
Hombre, y es el campeón.
Y es campeón.
Claro,
del organismo.
Es que entonces...
Exacto, y sería la unificación total, que eso yo creo que quiere Canelo. Y luego probablemente...
Por cierto, perdona, Jaime, ¿sabes cuántos de todas las categorías están unificados? ¿El semipesado de Usyk solo?
Sí, el crucero. El crucero de Usyk, que por cierto, se ha lesionado. Iba a pelear con Carlos Takam en su primer combate dentro de los pesos pesados y se ha lesionado, queda nada. Usyk, y también fue Terrence Crawford, en el superligero, ahora está en el Vuelta, ya tiene dos coronas. Y así no creo que haya más unificados. El último yo creo que fue Usyk. Campeón total del peso crucero, de todos los de los cuatro organismos. Bueno, pues Canelo Andrade podría ser el campeonato mundial y la unificación, que sería muy
bonito. Oye, bonito. Joshua, ¿qué va a pasar? Y Deontay Wilder.
Joshua pelea en, con Andy Ruiz en el Madison Square Garden.
Sí, pero yo veo que pero gana es, Joshua.
Claro, es que se lesionó, porque ahora Deontay Wilder, en la velada en la que Kiko pelea contra Gary Russell Jr., sí. En esa misma velada, Deontay Wilder, también con Dominic Brazil, yo creo que si sale ganador Deontay Wilder, pues estará muy cerquita. Veremos a ver cómo se... ¿sabes?
Nuestro Kiko Martínez tiene un Miura también, ¿eh?
Es que bueno, eso... Muy mal cliente, Gary Russell Jr. Claro. Lo que pasa es que hablaba yo el otro día con él y está, la verdad que Kiko está en un
Y es valiente y se va a ir a por todas.
Y luego
claro.
Con una cosa que me ha gustado también, que es una especie de todo o nada, ¿eh? Dice sí. Que puede
pero
ser...
es un Miura, sea, ¿no? Es,
no, un Miura, pero un Miura mezclado con Vitorino.
Sí.
O sea, una cosa de Gary Russell Jr. solamente tiene una derrota en el peso pluma con un tal Lomachenko.
Fíjate,
tal, ¿no? Y el resto ha ganado a todos. Técnicamente es buenísimo. Solo que de verdad, no tengo esa sensación de que va a ir al matadero. No, pero... Kiko Martínez está
Kiko
muy
bien.
Kiko
tiene un atractivo muy grande.
Que eso es. Sí. Y luego tiene garrote y además ha aprendido a quitarse muchas manos. Y lo que os comentaba, que ha dicho que puede ser un todo nada. Que puede ser que sea su última pelea, salvo que gane.
O sea, ¿no? Fíjate cómo va a salir.
Sí, él lleva ya 3 meses concentrado. Dice que ya sabe, cuando levanta la ceja izquierda Gary Russell Jr. ya sabe lo que va a hacer. Así que bueno, ya tendremos tiempo de hablar, porque todavía quedan días para este combate.
Estás hablando, Jaime, de que se le ha retirado el rival a Jonfer.
Sí, bueno, yo creo que lo han hecho. El otro día me encontré con su preparador físico, el de Jonfer, y me dice, ya se lo temían, porque no les daban la fecha. Ganaron, es increíble lo que pasa en el boxeo.
Pusieron 24.000 euros, ¿no?, en la subasta.
Sí, ganaron la subasta.
¿Y ahora qué pasa? ¿Ese dinero no lo recuperan?
No hay combate, no hay...
O sea, has perdido 24.000 euros.
No puede ser eso.
No. Pusieron 24.000 los italianos.
Por eso digo.
Y se llevan la... Entonces, eso es un 50% para cada boxeador. Pero como no ha habido combate...
No pueden cogerlo.
No gastan el dinero, ni el otro... Vale. Ni Jonfer,
vale.
¿Me entienden? Ni Jonfer cobra, ni el otro cobra. O sea, no hay velada. Pero yo creo que es el tal Magnesi. Yo creo, sinceramente, pensaron... Bueno, este español y tal, no sé qué, no cuánto, así que de primeras, venga, el título de la Unión Europea. No es malo el Magnesi ese, pero yo creo que le arranca la cabeza, así clarísimamente sí. Dicho Jonfer. Entonces yo creo que ha llegado el manager de Túnez y dice, voy a ver a este chico que me han dicho y han dicho...
No hizo nada.
Y han dicho, va a ser que no, ¿eh? Mucho riesgo, fíjate, porque la tenían para hacerla en Italia. Y ya se medio olían un poco la tostada.
14-0-0,
El otro, Magnesi. Sí, Magnesi es bueno. Joder. Pero tiene 6 caos nada más, bueno, nada más, o sea, por ahí, no
6.
Es un... Sí. 6.
Bueno, casi la mitad.
Sí, pero claro, es que Jonfer...
Imagínate que tú eres el manager de un boxeador español estupendísimo y te dicen, tenemos una velada estupenda en el Garden, no sé qué, con Virgil este, y tú dices, para.
Exactamente, digo, no, cuéntame otra. Yo claro. Me pego con ese el día que sea un campeonato del mundo.
Claro.
¿Me entiendes? Que me vayas a... Yo creo que estos italianos han hecho lo mismo. Han dicho, tiene este Jonfer, no sé cuántos tiene, casi un 99% de victorias antes del límite, la han visto bien, han dicho, mira, que nos da la risa. Y ahora lo que van a intentar es, que como ha quedado el título este, está un poquito vacante, a ver si se lo traen a España, no sé, yo creo que con este muchacho no, pero bueno, intentar hacer ese título de la Unión Europea, que es la antesala del Campeonato de Europa, que como lo van a disputar el 8 de junio en Bilbao...
Andoni.
Ah, no, espera, que sí, que eso es del Pluma, eso es de Super Pluma. No, que me equivoco. Pero en el Campeonato de Europa pensaba que iba, que tenía la chance, no era Juli Giner. Ido el otro, es que es la división superior.
Sí.
Y entonces estar ahí, una vez que ganas el campeonato de la Unión Europea, quedas entre los 5 primeros y ya estás ya situado para hacer el campeonato.
Bueno. Tenemos dos citas por delante. Una, voy a empezar por el lunes, que es otra noche de boxeo y teatro, ¿no? En el Teatro
Alcalá.
Ah, sí,
en el Nuevo Alcalá, ¿no?
En el Teatro Alcalá, sí. Lo
vimos nosotros.
Sí, que pues, es una preciosidad. Yo invito a la gente a que se acerque, porque la verdad es muy... Muy bonito verlo.
Y elegante, ¿verdad?
Muy elegante, sí.
Pues con doble presentador en esta ocasión, porque presenta otra vez Joaquín Reyes y Jonathan.
Y Jonathan Alonso. Es que lo que se lo comerá. Porque vamos, no veas cómo habla. Ese juego es como Sergio Maravilla Martínez. Jonathan Alonso le dice buenas noches, te vas y a la media hora sigue hablando. Lo más importante, hay dos cosas muy, muy interesantes. El campeonato de España de Jennifer Miranda contra Vanessa Caballero, que es campeonato de España femenino. Y luego dos amateurs. Quizás dos de los mejores que hay, uno es Samuel Carmona, el canario, y el otro, Gabriel Escobar. Estamos hablando que Carmona me comentó el otro día que él, por supuesto, le interesaría ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que no descarta...
Que se iban a ir a la Olimpiada.
Gabriel Escobar sí, pero Carmona no descarta pasar a profesional. Y además me acuerdo que dijo, porque nos escuchó aquí, en el campo del gas, hablar con Moreno, con Ángel Moreno,
sí,
que es el
sí.
campeón de España, que ha hecho el Mundial, sí. y dice que le gustaría debutar contigo. Pero ¿qué dices? O sea, fijaros también un poco el nivel que dice, sí, no, no, no con Ángel Moreno, no sé si es el mejor del peso.
Guaray.
Digo, pero ¿qué dices? Pero que por un lado te da un poco la idea de lo que hemos hablado, tal, de cómo están ahora preparados todos estos chicos que están en el campo amateur, que están que tienen una, joder, una confianza en sus posibilidades inmensas. Digo, espérate un poco, muchacho, tendrás que ir poco a poco, ¿no? Pero oye, no te puedes imaginar, con una confianza, Carmona, y el otro es buenísimo, ¿eh? Gabriel Escobar es quizás una de nuestras bazas más importantes, si no la más importante, en Tokio. Si se clasifica, que esperamos que sí, vamos.
Y tenemos un homenaje el sábado, ¿es este sábado?
Mañana,
a
sí.
María Jesús Rosa.
Exacto, nuestra campeona María Jesús Rosa.
Merecido lo tiene.
Sí. Merecidísimo.
Merecidísimo. Qué buena. Fue la pionera de sí, una carrera exacto. que ahora mismo está recogiendo nosotros.
Exacto, mira, ahora que estamos hablando, y que cualquiera que dijeras hace 15 años, diría, no, hay una velada en un Teatro de Madrid, y encima el estelar es un campeonato mujer. De España femenino. Y dice, mira, tú deja, dice, cambia ya de medicinas porque te está afectando. Y no, y eso fue María Jesús Rosa. Es una velada, por cierto, muy bonita, un montón de combates. La gente en la que no pueda ir, creo que está todo vendido, ¿eh? O sea, que ha funcionado muy bien. La solidaridad, normalmente la gente del boxeo es muy maja. Pero se puede ver a través de marca.com.
Ah, muy bien.
O sea, que el que no pueda y tal, echa un vistacito. Hay combates muy majos. Y sobre todo, bueno, se lo han dado todos. Pues yo sé, Kiko ha cedido su calzón. Hay pues, sorteos, no sé. Se ha portado muy bien Dani Martínez, el canto. En fin, sí, todo el mundo me ha
memorabilia de eso. Es, sí, como, sí, sí, es sí, muy sí, interesante,
sí.
claro.
Sí, sí, sí.
Tener
sí.
recuerdos.
Tener recuerdos majos, claro. O sea, pero vamos, pero buenos, ¿eh?
¿Recordamos ese dónde?
En el José Caballero de Alcobendas.
¿Y a la hora?
En la tele a las 8, vamos, en marca.com a las 8. Yo creo que el público a lo mejor empieza antes. O sea, abrirán las puertas a lo mejor a las 7 de la tarde o por ahí. Pero bueno, ahí está.
Pues con todo. El calorcito que va a hacer mañana en Alcobendas se tiene que estar estupendamente ahí.
¿Sí va a hacer calorcito?
Hombre, ¿sí? Mañana más de 30 grados en todo.
¿Qué me dices?
O sea, otra vez verano. Otra
sí,
vez.
Sí, sí, sí. Bueno. Está previsto que haya más de 30 grados mañana.
Oh, vaya ruina.
Sí. Un hombre, para no, ir a por ahí
no, que me alegro, pero sí, pero que sea ya, porque sí. esa, ya no sabes qué
habrá que quitarse la camiseta.
Oh, madre mía, vaya ruina, oye, con el calor, frío, regular, claro. viento.
Luego sales del polideportivo, te vas a tomar una cerveza y luego vuelves.
Sí, claro. Vale, sí, un agua mineral.
Porque dentro, es que dentro, como ya te las dan sin alcohol,
sí, sí.
parece que claro. estoy haciendo yo una promoción de
no,
alcohol.
No, pero bueno, pero...
Si es que se ha acabado la temporada, se acaba el fútbol, ya se acaba
Ah,
esto.
Y me dijeron los organizadores...
Pero digo eso de ir al boxeo, que no te puedes tomar una escucha, cerveza eso, con alcohol como Dios manda.
Aprovecho, que no sé si servirá para algo, pero que también me dijeron los organizadores de esta gala, que no pueden ir los niños, aunque sea acompañar de su padre.
Sí, sí,
o sea,
eso
es de locos esto. O sea, de loco. No sé, o sea, pueden ir a, yo qué sé, iba a hacer una burrada... hacer las cosas más inverosímiles y no puedes ir con tus padres, ya que todos fuimos así, o
todos,
con un tío, o con alguien,
con tu padre de la mano,
con la madre de la mano, que claro. te llevaba y deja a la gente que no... escucha, no ha pasado nunca nada.
Nada. Yo nunca he visto un escándalo.
Nada.
Nunca.
Ha habido muertos en otras historias, en otros acontecimientos y otros espectáculos.
Sí, sí, tanto que
¿me
sí.
entiendes? Muertos.
Más riesgo ir a un concierto de rock.
Pues, a eso me estoy refiriendo. Claro. Una verdad se dice, no, hombre, es que ha pasado, pero ¿cuándo ha pasado?
Yo es que nunca he visto nada. Nada, jamás.
Oye, pues no puede, en Madrid, solamente es en Madrid, la Comunidad de Madrid. Chico.
Ah, es cosa de la Comunidad de Madrid,
sí. Sí, de la Comunidad de Madrid. Y creo que además, yo creo que no se han puesto todo. Yo creo que hasta que llegue alguien y diga, oye, chico, vamos a ver, oye, que cada uno lleve, que va con 14 años, es un espectáculo, es un deporte olímpico, con unas reglas, oye, y si va con su padre, pues que vaya, ¿qué me estás contando, oiga? Pero en fin.
Cosas difíciles de entender.
Gente sí. que trabaja con la. Con la, o sea, no cuiden tanto de nuestra moral, déjennos a nosotros...
Sí, que decíamos un poco que...
Ser buenos,
déjame
mal,
pecar,
cual queríamos que sea la nuestra.
Este claro. no es el caso, porque por supuesto ir al boxeo con tu padre, con tu hermano, con
claro,
un tío tuyo,
tío,
con quien
claro.
quiera, es estupendo, o sea, que no hay ningún... Va. Ni va a haber ninguna cosa claro. mala, al contrario, va a ser
va a
todo
respeto,
beneficioso.
Abrazos.
¿Sabes? El respeto, la gente cómo se abraza, unas peleas nobles, es que lo que vas a ver es mucho peor lo que vemos por la tele, esas peleas en las calles,
claro.
que veis en barrios y todo,
claro.
horrible, pateándose.
No, pero
en el suelo.
Y luego, de verdad, o sea, yo a los oyentes de ahora del partidazo les diría, hombre, a vosotros es que sois muy... No, no, ¿cómo? Vamos a ver, díganme, por favor, en qué sitio ha habido... Dice, mira, es que el otro día En La Coruña, sí. Se montó. Que no hay boxeo en toda España. El otro día hubo en Logroño un derbi y tal, riojano. O sea, nunca pasa nada. O sea, va todo el mundo y aquí, macho, no hay tu tía.
En fin, bueno, cosas de la vida.
Ay, cosas veredes, amigo Sancho.
Sí, señor, sí, señor. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Un abrazo.
Gracias, director. Feliz semana.
Y tú hasta también.
La 1 y 32, las 12 y 32 en Canarias. Aquí lo dejamos por hoy. Mañana más. Tiempo de juego, como siempre. Claro que sí. Hasta la 1 de la madrugada. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.